Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Aquí estamos. Este es el tertulión de COPE Jerez. Una semana más acudimos a la cita con la actualidad del jerecismo libre. Lo hacemos en esta semana después de que el equipo jugara frente al líder, con la conjura de toda la afición para ganar, para conseguir los tres primeros puntos de la temporada y con el mismo resultado de siempre, es decir, empate, aunque las cosas cambiaron mucho, todo hay que decirlo, no todo es malo dentro de la actualidad del Jerez Deportivo Fútbol Club, se sigue invicto, algo que es muy importante, y sobre todo adelante había un super equipo como el Linares que ha demostrado con creces el por qué está líder de la clasificación, un equipo que vino a por el partido, que vino a llevárselo y que no lo consiguió porque la reunión final del Jerez Deportivo Fútbol Club, jugada polémica o rara o extraña o confundida incluida, pues hizo incluso que tuviera posibilidades de llevarse los tres puntos. Pero es que el fútbol es así, ¿qué le vamos a hacer? Hoy vamos a hablar en el tertulión de COPE Jerez de muchas cosas muy interesantes y lo vamos a hacer con Juan Carlos González. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Bien? ¿Estás contento, feliz?
Sí, gracias a Dios, sí.
La felicidad reside en su alma siempre.
Sí, y en las personas que quiero siempre, claro.
Me parece bien el míster del equipo que está haciendo.
El míster me pareció en esta ocasión su rueda de prensa, que no tengo que ponerle ni quitarle una coma. Uh-huh. Lo que pasa es que él insiste en que se vino muy contento de Villanueva y yo insisto en que no me vine nada contento de Villanueva.
Que no se lo ve ni él, ¿no?
Pero bueno, con independencia de eso, en esta ocasión estoy pues un 99,9, por no decir el 100%, de acuerdo en todo lo que explicó, sí.
Perfectamente. Él es el populista preferido por todos los chicos y chicas del jerecismo y por eso alcanza cotas inimaginables de popularidad, sobre todo en esta semana. Señor Aguilera, don Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya le hablo de usted porque cuando se supera un número de impactos de previas y demás, ya que hablarle de usted. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenas. Pues bueno, otra semana más que podemos
decir que hemos empatado.
Claro, podemos hablar cosas buenas, cosas malas, podemos sacar datos positivos, datos negativos y todos tendríamos razón.
Lo mismo es la diferencia, que podemos hablar, que aquí se puede hablar,
claro.
Se puede decir de todo.
No, y
dejando eso para después.
¿Sí? Y depende de cómo se enfoque, está claro que bueno, pues hay cositas que se pueden sacar positivas del equipo, pero bueno, si te pones a mirar datos, puntos que tenemos, que teníamos hace un par de años, bueno, pues hay que ponerse las pilas. Eso, yo creo que a esa conclusión llegamos todos, ¿no? Que hay jugadores que no están, que se les esperaba al principio de temporada y que, bueno, pues estamos jugando un poquito con la segunda guardia, que es la que está respondiendo. Y ese es el problema que
hoy en tertulio vamos a poner solución a eso, porque para eso tenemos a alguien muy especial invitado y que conocida como Eliminator. Pero antes vamos a saludar a quien de verdad tiene el taco gordo. Yo estoy harto de juntarme con Tiezo, lo he dicho ya de toda la vida de Dios, y aquí al final estamos currando todos para ganarnos el pan y demás, pero hay quien, no, que estoy con el barquito sacándome el carnet, no, que me voy a Madrid, que tengo no sé qué. Eres don Joaquín Bilbao Junior y hoy se digna a untarse con los Tiezos y viene a vernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Joaquín?
Muy bien.
¿Estás contento tú? ¿Cómo van las cosas?
Yo contento, bueno, otra vez casi ganamos, ¿no?
Casi ganamos. Así lo ves tú, ¿no? No, así es que casi empezamos, casi perdemos, hay que ver.
No, casi ganamos.
Vale.
A ver, Linares, primero, segundo, va segundo, buen presupuesto, recién descendido. Me vi contento porque con uno de los pesos pesados de la liga hemos sacado un puntito, casi ganamos. Por eso sí me voy contento. Demasiado empate, no estoy contento. Obviamente, de empate no vamos a mantener la categoría ni vamos a estar arriba. Contento, no sé qué esperábamos o qué creíamos que iba a ser este Jerez, una apisonadora que iba a pasearse por segunda red.
Hombre, pero tenemos que tener claro que el equipo un poquito más esperábamos, sobre todo por cómo ha
evolucionado el equipo. No del equipo, Diego. Yo esperaba de ciertos jugadores.
Sí.
No del equipo. Del equipo es compacto, en bloque está bien, porque es un bloque sólido, pero hay ciertos jugadores que no están dando la talla y que se les esperaba. ¿Llegarán? ¿No llegarán?
Pero, Joaquín, si...
Están aquí.
Están.
¿Van a correr? ¿No van a correr?
Exactamente.
No vamos a entrar en debate ya porque es muy pronto, pero...
Sí, vamos a entrar en debate.
Pero, no, hombre, que falta todavía...
No.
Hay una persona que ha venido después de dos años. Que si nos vamos un poquito atrás a la tertulia de la primera jornada, hablamos de intensidad, de que todos los puestos había dos tíos por puesto, que el equipo respondía, que el banquillo aportaba. todo eso se ha perdido.
No, ahora, ahora mismo no hay dos tíos del equipo. El banquillo no responde
y no hay esa intensidad o esa actitud.
No, es que los que están respondiendo son los que se suponían que estaban en el banquillo.
El problema es que nosotros no nos podemos permitir tener tres o cuatro jugadores que no hagan las funciones para las que han venido, que es para tener banquillo. Entonces, si esos jugadores que tenemos para cubrir el banquillo y para en un momento determinado, oye, los jugadores se cansan, se cambian y los recambios no funcionan, entonces nosotros no podemos permitirnos, tener tres, con tres jugadores ya, yeah,
sí,
que vienen a marcar diferencia, que deben de marcarla, no la marcan. Oye, pues ya.
Porque
ya,
entonces lo vemos no como lo haya pasado, con una plantilla muy corta.
Claro, entonces volvemos a lo mismo.
No es que tiene inscritos, sí, pero como los inscritos no me valen, pues te quedas con la plantilla corta. El año pasado la única diferencia es que no teníamos inscritos.
Pues Panero, algunos jugadores. Es que no lo podemos, de verdad, es que desgraciadamente, por suerte, por la gracia, no nos podemos permitir tenerlo.
Porque claro, esto no es una ONG. Aquí no se va a pagar a alguien que no corra.
No, y lo podemos. Ivo Gómez está inscrito, ¿no, Diego?
Hombre, yo creo que sí está inscrito, pero yo de Ivo Gómez.
No, o sea, entonces, el chico no lo hemos visto jugar todavía.
A ver si nos ha pasado como el Barça, ¿no?
Que
no
por alusiones.
Se nos ha ido.
Conchita Bermejo, ¿qué tal? Bienvenida.
¿Qué tal? Pues.
Yo por alusiones digo Ivo Gómez, que ese es igual de misterioso que el novio de Conchita. Que nadie sabe dónde está.
No, que va, que va.
Porque saben que no.
Puede estar en toda España, Diego. Cada punto España uno.
Conchita on tour.
Es lo que pasa, que como Conchita está on tour con la Primera Federación, la Federación Española de Fútbol, porque ya sabe mucho de fútbol y se va a ver todos los partiditos de Primera Federación por ahí y demás, pues es cierto ese rumor de que tienes un novio en cada puerto.
Cachondeo. Lo he dicho de broma, lo que pasa es que como me has dicho 200 veces lo del novio y no existe, es inexistente, pues digo, mira, ya de tantas veces que lo has dicho, podría estar perfectamente uno en un punto de España o ya incluso en Europa, ¿no? De todas las veces que lo has dicho.
Es cierto, Conchita, que estás purificando tu alma en Cofrademanía, es cierto. No te ha servido Cope y mira que somos.
Me he ido para allá.
Te ha ido para Cofrademanía, los hielas peor todavía, me caso.
Me lo pasa muy bien, la verdad, os he hecho de menos, obviamente, porque estas dos semanas no he podido venir.
¿Por qué mientes?
No,
estas dos semanas, estos dos últimos meses.
No, vamos a ver. Yo siempre intento venir, tú lo sabes, pero sí que es verdad que hay veces que no me cuadra bien, que tengo que terminar algunas cosas y sobre todo porque también habéis estado grabando los lunes también, que tenía Cofrademanía. Y también estas dos semanas también he estado prácticamente toda la semana con todo el tema de la manda, las dos semanas. Entonces, claro, no podía venir por aquí, pero bueno, me lo he pasado también muy bien donde he estado.
Si tienes mono, puede venir a hacer los matinales algún día y yo me quedo durmiendo.
Venga, sinceramente tú sabes que a mí me gusta, o sea que yo me vengo.
Enseguida vamos a ver tu lista de descartables para el mes de enero, porque a eso vamos a ver. Y yo voy a plantear la primera pregunta, porque todo el mundo ha visto el partido. Yo voy a decir una cosa, en el grupo del Tertulión, y me gustaría volver a remarcar lo de siempre, pero yo no voy a decir porque vosotros estáis en la obligación de hacerlo y yo de hacerlo. Acaba el partido, el personal estaba muy caliente, pusieron, dijeron, escribieron de todo, y hombre, me da pena porque quiero que todo el mundo pueda participar. Y evidentemente, pues si todo el mundo se pone a escribir y a responder con audio y demás, eso se monta un desmadre del 20. Yo he seleccionado los audios de hoy, pero no nos equivoquemos. Había solo dos opiniones. O esto es un desastre y esto nos ponemos las pilas o vamos para allá, que yo creo que no le falta razón, aunque no que ser alarmista, y los que tienen un poquito más de enjundia y un poquito más de tabla y que dicen, bueno, que esto es muy largo y esto es como se acaba y no como se empieza. Juan Carlos, venga, bien.
No, que yo no he hablado del partido porque me has empezado entrando por David Sánchez y te he dicho que estaba de acuerdo con él.
Hombre, porque yo sé que tú eres tú dejaste la presidencia de la Asociación de Viudas de Pérez Herrera y ya tienes la de David y el tuyo. ¿Cuánto ha aprendido el míster de ti? ¿Cuánto ha aprendido?
Que va. Hay veces que estoy de acuerdo y otras que no, y en este caso la rueda de prensa estaba toda absolutamente de acuerdo con él. No, pero vamos a hablar del partido. Y como dice aquí, esto es como un 2-3, tiene una parte negativa y una parte positiva. Y por empezar por la parte negativa, aparte de la que ya hemos dicho ya, de esa falta de fondo de armario por incomparecencia o por bajo, no, haciéndolo claro, por bajo rendimiento, porque no están de determinados jugadores, y que como he dicho antes, desgraciadamente no nos lo podemos permitir, no es por otra razón. El equipo comete fallos, es verdad, ante un equipo bueno, con mucha velocidad, que es lo que te marca básicamente la diferencia, velocidad,
mucha pasión,
de calidad,
mucho físico, mucha
calidad. Pero ojo, que sigue siendo un equipo de segunda red, ¿eh? Que está en la misma categoría. Y porque está en segunda red, no nos machacó y nos ganó. Y esa fue mi esperanza, porque tuvieron la oportunidad de machacarnos, de ganarnos el partido, y no lo hicieron.
Y dije, oye, pues mientras no nos metan un gol, igual lo van a lamentar. Pues casi lo lamentan que se van con ninguno. Vale, esa es la parte negativa, que tenemos algunos fallos, que hay jugadores que incluso en el campo pues tienen que correr más, el gol es un fallo, pero como todos los goles, hoy vienen siendo algún fallo. No es de Alberto Durán, que mucha gente le están criticando al chico, al chaval, cuando el chaval es un central que está en la banda, lo normal es que en velocidad, ya sabes, o lo manda por encima del banquillo, o lo normal es que un extremo rápido a un central lo saque del sitio.
Si Alberto Durán tiene esa velocidad, sería lateral, no central.
No, pero claro, pero es que es complicado. Ahora, sí es verdad que venían otros jugadores por el centro del campo,
andando.
Y algunos, exactamente, y eso, y a los que venían detrás para rematar, a eso sí había tiempo de cogerlo. El resto no es de Alberto Dura. Mira. Bueno, pero por lo demás, pues mira, estoy con Joaquín en la parte positiva. Estoy con Joaquín, que el bloque sigue viendo un equipo con un bloque, con un equipo con actitud, un equipo con trabajo. Me gustaría que se intentara algo más también, porque por dentro también se juega al fútbol, o intentar llegar al fútbol por dentro algunas veces, que siempre hacemos lo mismo. No hay tantos balones al centro, mister, como parece, no nos entramos tanto. Es verdad que los centros que se metieron esta vez fueron buenos, Tete muy bien por banda. Bueno, una cosa importante, el gol se mete porque llegan jugadores desde atrás. Abraham no mete un gol, pero Abraham da un partidazo a pesar de todo.
Sí,
a pesar de todo, da un
de
partidazo.
De la callada Abraham nadie duda, ¿no?
Pero claro, cuando llegamos a un centro, no podemos llegar solo con Abraham. Gracias a Dios, en el gol entra Abraham con todo, falla el portero y hay un jugador que llega desde atrás con toda la fuerza del mundo, como es Beto, que llega. Pero si no tenemos la fortuna de estar Beto y con personas que lleguen de atrás, pues es un balón más que se pasea por el centro del área y no termina en gol. Pero bueno, lo positivo es que el equipo sigue en la misma línea, en el mismo conjunto del año pasado, ¿vale? Pero una categoría superior con equipo superior. Parte buena. Oye, que hasta ahora, por muy superiores que hayan sido los equipos, muy buenos por supuesto que han tenido, de momento ninguno nos han ganado. Y eso es confianza que adquiere el grupo, ¿vale? Esa es mentalidad que el grupo sigue teniendo. Y bueno, hay que exigirle un poquito más, pero yo no lo vería el vaso tan vacío, yo lo vería un poquito lleno. Yo creo que tenemos que mejorar. Yo estoy con el míster, yo creo que hay margen. Pero claro, mientras los jugadores que tienen que todos sabemos quiénes son, que tienen calidad, no se pongan las pilas y estén, nosotros no nos podemos permitirlo tenerlo ahí, porque es que entonces volvemos como el año pasado a tener una plantilla corta y sin una alternativa, un plan B. Hay jugadores que están entrando, como Espinar, poco a poco, muy bien Espinar, por cierto, están entrando poco a poco.
Hombre, Asier y Espinar, nadie
Asier también. Bueno, el chico este también hizo un trabajo fuerte,
Espinar, ¿no?
No, el otro, el delantero, Alex
Castroviejo.
También se forjó, trabajó arriba, en fin, es la parte positiva.
El elegido.
La parte negativa es que tenemos que ganar, evidentemente, porque de uno en uno, pero oye, que estamos a dos puntos de abajo, que la semana pasada estábamos a uno, ahora estamos a dos, y estamos a tres de arriba. Y ahora vamos a jugar con un filial que son todos una caja de sorpresa, absoluta. Yo vi el otro día en Almería contra el Jerez Deportivo y es un filial que juega muy bien a fútbol. Pero es que el mismo Cádiz Vélez también es un equipo que juega muy bien a fútbol, que tuvimos la fortuna de ganarle, pero que los filiales juegan muy bien y el Almería juega muy bien. Y el Recreativo Granada, pues ha tenido yo creo que altibajo. No sabemos el Recreativo que nos vamos a encontrar.
Estará como nosotros porque tiene un puntito más nada más, ¿no? Ha ganado tres.
Claro, pero no te quiero dar duda que tendrá chavales jóvenes con calidad, porque yo el otro día vi en Almería ve y tenía unos jugadores, un delantero centro, que ya más quisiera tenerlo, algunos equipos, un Petrovic, creo que se llamaba, un chico, no sé de dónde era, pero no era...
No era muñeca.
Pero bueno, no vea el chico de la proyección que tiene. Un equipazo, son equipos con buenos, así que no sé el Recreativo que nos vamos a encontrar, en fin. Yo la botella no las quiero ver tan trágica. Siempre digo lo mismo, hay que ponerse las pilas, hay que ganar, pero yo más que poner las pilas al míster, que hace lo que tiene, porque con lo que tiene, y lo que tiene nos ha ido bien hasta ahora, creo que se pueden hacer más alternativas, buscar otra forma. Creo que cuando lleguemos tenemos que llegar con más elementos arriba, porque si no es muy difícil con una persona sola, pero con independencia de eso, oye, que insisto, que yo creo que el titular es que no nos podemos permitir tener en el banquillo gente con la calidad que tenemos.
Que es un problema de plantilla, no es un problema del míster, de cómo lleva el equipo.
No, porque realmente el equipo nos está salvando precisamente el jugar como jugábamos.
El cuerpo de equipo, efectivamente, el
cuerpo de equipo es lo que nos está salvando.
Vamos, él no quiere ver el vaso vacío.
Sí, de malo. ¿Cuándo le damos la carta de libertad a Carri?
No, a ver, vamos por partes.
El año que descendimos, el último año que descendimos en segunda
ronda. El único año que hemos defendido.
Bueno,
hemos
defendido. Me refiero.
Aquí, no me interruina. El único año que hemos defendido.
El último año que
estuvimos. Lo bueno que tiene 11 años de historia, que solo estaba a tiempo de defender una vez.
Voy a decir bien la frase. El último año que estuvimos en segunda ref y que descendimos, sí. Uh-huh. En esta jornada teníamos 8 puntos. Uh-huh. Y a mí hemos ganado un partido. La diferencia es que habíamos empatado 2 menos y habíamos perdido esos 2 partidos.
No, y que la gente estaba muy quemada con el míster del año anterior y la actitud de la plantilla que se pudo en meter en el playoff y no lo hizo.
En
eso,
vez de 10,
eso lastró mucho.
Es lo que vamos hablando un poco de Pérez Herrera, ¿no? De 8 puntos en 8 jornadas, ¿os acordáis, no? Que aquello era una catástrofe. Es verdad que esto son 10 puntos, estamos ya más en zona baja que en zona alta, ya ha cambiado un poquito la película. Y está claro que si seguimos empatando y perdiendo, dejándonos puntos en el camino, va a ir a peor. ¿Qué pasa aquí? Yo veo que jugadores, lo que le decía a Joaquín, que el discurso ha cambiado un poco en referencia a las primeras jornadas, que es que cuando hablamos de las primeras jornadas hablamos de que Ilias estaba provocando un penalti, por ejemplo, con el Cádiz, estaba haciendo un buen partido en Marbella contra el Estepona, Juan Andrés había hecho una pedazo de pretemporada. Esos dos jugadores, te los estoy diciendo porque el otro día no fueron ni convocados. Entonces, cuando tú, en la segunda parte, que Juan Andrés supuestamente viene para competirle el puesto a Abraham y no está ni sentado en el banquillo, algún problema hay. Cuando Ilias Sharí, que es el que se echó el equipo en pretemporada, en la primera jornada, ya no te hablo de la temporada pasada, te hablo de esta, no está ni se le espera, que ojo, que me parece perfecto que el míster le dé un palito porque se lo merecía. Un palito, vamos, ya le ha dado varios, porque hace tiempo que no está en el 11. Pues me parece que problemas hay. Y que hay cosas para empezar a preocuparse, y entiendo y me parece perfecto que en algunos por el grupo de COPE tengan esa exigencia y que quieran y piensen que hay que tener exigencia. Lo decía la semana pasada, una cosa es que tengamos que pensar en mantenernos y otra cosa es que nos valga con, bueno, ya hay temporada, ¿no? Si es que nosotros 40 puntos, 40, eso es peligroso, ya lo dije la semana pasada, es peligroso pensar en que tenemos que hacer 40, 45 puntos y ya está. No, aquí la exigencia es vamos a ganar todos los partidos que se pueda ganar. Cada semana vamos a ir a ganar, aunque sea el Linares, el Granada o cual sea. ¿Qué pasa? Que yo veo a los jugadores este año un poquito todos, ¿eh? O sea, tanto los que han venido, han pegado un bajoncillo y ya no son ese cambio revulsivo que se esperaba.
Como los que estaban, ¿no?
Como los que estaban respondiendo han dejado de responder. Y tú has dicho Carri, pero es lo que te digo.
Se puede, he dicho Carri por decir, se puede decir que se ha conocido. Se puede decir Lía, se puede decir
Ocar, por ejemplo, está en el banquillo también. Matías Ramos está en el banquillo también.
No, pero a Matías no lo vamos a matar. Matías ha tenido una lesión de rodilla, ¿no?
Sí, pero bueno,
alguien tiene que estar en el banquillo.
Pero la lesión ha salido un chaval, pero está bien.
Claro.
Oye, eso me parece, pero eso me parece que sana competencia. Es decir,
la competencia el portero, siempre es
bueno. Claro, el portero titular se lesiona, llega al suplente y demuestra que está muy bien. Pues
pero ojo que me cae Matías, es colega, me cae súper bien y no lo estoy diciendo pero había bajado el nivel. O sea, habría bajado un poquito el nivel. No estamos hablando ya nosotros, antes de la lesión, de que Matías no
el
era.
De la balona, el día de la balona es complicado. Le queremos regalar la gorra, no le mete un gol sin ángulo. Claro. Es verdad que, bueno.
Y da igual que Oca ha tenido lesión, pero también antes de la lesión tenía un poquito de menos nivel que lo que nos tiene acostumbrado. Entonces, es lo que te digo. Aquí han venido jugadores que no aportan o no están aportando más de lo que teníamos el año pasado, que por lo menos antes lo igualaban o lo mejoraban un poquito y ya ni siquiera eso. Y encima súmale que jugadores de la que el año pasado se echaron el equipo a la espalda, pues no lo están haciendo. Siempre hemos hablado que Carri lo hace en la segunda vuelta, pero bueno, yo lo quiero ahora. Yo quiero que lo haga ahora, si puede ser, por favor.
Sí, porque si no lo hacemos la ficha en enero, ¿no?
Claro,
no
que venga
pendiendo. Vamos a ver, estoy de acuerdo contigo. Incluso Parejo, yo le pido un poquito más, puede dar un poco más, porque tiene que echarse un poquitín más el equipo.
Bueno, Parejo es campeón del mundo en pase atrás, ¿eh? Eso sí. Hay que decirlo. Porque
pero
el
también,
año pasado era el Alvarito el que jugaba
para
adelante.
Cuenta que tenemos prácticamente el mismo equipo. Con un escalón más alto, es indudable. El escalón es más alto y los defensas son mejores, y los extremos son mejores, y los mediocampistas son mejores.
Pero a mí eso.
Y todos son mejores.
Solo por responderte, a mí eso no me vale de excusa, porque a mí no me vale que tú me digas, no, es que estamos en segunda ref. Bueno, entonces no vales para segunda ref, ¿no? O sea, tú estás aquí, has firmado tu contrato sabiendo dónde ibas a jugar, en el equipo que ibas a jugar. Y aparte, el otro día puso el populista de Populis, puso un tuit que era, nuestros dos mejores jugadores son el extremo de La Palma y el portero del Cartaya. Dos equipos que están lejos de ser equipos de segunda ref o primera ref. Y sin embargo están dando el nivel. Tete se ha puesto las pilas, está por lo menos tiene ganas. Le puede salir o no le puede salir, pero por lo menos le pone ganas.
Sigo diciendo que es el jugador que juega con más sentido en todo el equipo, pero no por él, sino porque se acuerda de lo del año pasado, porque es capaz de ser delantero de ese extremo, es capaz de leer el partido en cada momento, y no, eso y le viene enseñado del año pasado.
Es el jugador que juega por fuera y juega por dentro, cuando hace falta.
El que intenta algo.
El mal
resumen, el único que he visto el domingo intentar algo, el único que se fue dos veces, que puso dos centros que casi habrán remata, y fueron las dos opciones que tuvimos en la primera parte.
Hay que llegar con alguien más que con Abraham en esos momentos.
Claro, totalmente.
El equipo se tiene que dar cuenta, cuando te está en el extremo, el equipo se tiene que dar cuenta que el balón tiene muchas posibilidades de llegar a un centro, y encima un centro bueno, y no va a llegar el primero, llegará al segundo, si no llegará, llegará en segunda jugada, pues ya veríamos. Entonces, pero es que no pillamos, bueno, en fin, pero bueno, yo confío en el bloque, en que el bloque, bueno, tiene un bloque con más dificultad, porque tiene la categoría, tiene más dificultad, pero bueno, que tendremos que ganar, ¿no? Yo espero que sí, con independencia del gran problema que tenemos. Para mí es el bajo rendimiento de 3-4 jugadores, que en el momento que 3 o 4 jugadores claves que vienen para el fondo de armario no lo tenemos, pues de ahí, a partir de ahí, pues es como si estuviéramos como el año pasado.
Ya, es que también esos jugadores, y aparte de jugadores que se le dan toque, David, he visto, ¿no? Se le nota que le ha dado un toque, no, David, y no reaccionan.
David no se casa con nadie, eso ya lo
pero
demostró.
Es que no reaccionan. No reaccionan. En el caso de Ilia, Ilia no sé qué le está pasando, no sé. Que se le renueva para que sea una pieza clave. No se le renueva para que pase por segunda red y cobra.
Un jugador deseado por otros equipos de segunda red.
Exactamente, y se renueva para que sea un peso pesado y no lo está haciendo. Carri, para mí Carri, la temporada es nefasta lo que está haciendo. Es nefasta porque yo lo veo deambular por el campo. Lo veo deambular, bueno, el larguero. Bueno, vale, ya está, no hizo más nada.
Mismo Jacobo, también hay que pedir más, porque es un jugador que tiene fútbol y que yo tenía mucha esperanza en él, ¿no? Que fuera la vuelta.
Es que viene para eso, ¿no, Jacobo? Claro. Jacobo viene como titular, ¿no? En teoría, ¿no? A mí hay una cosa que me...
Sí, era para una alternativa de extremo, ¿no?
Y no, a mí no me aportó mucho Jacobo la segunda parte. A mí una cosa que me desespera totalmente de este Jerez, de estas últimas jornadas, y es que el domingo se vio claro, cuando vamos perdiendo, el equipo al principio de temporada, cuando perdía, cuando recibía un palo, reaccionaba. Se le veía un poco esa rabia de reaccionar. El otro día nos reaccionamos hasta el minuto 70 casi.
Yo te voy a enmendar un poquitín la
plana. Todo eran pases laterales, paralelos a las bandas, sin profundidad.
El equipo, con el pitido del segundo tiempo, yo vi una intención de una marchita más.
¿Cuánto?
Muy poco tiempo. Es que no meten el gol pronto. No meten un gol muy pronto y nos rompen los esquemas y nos descomponen. Y tardas un rato en recuperarse.
Hombre, como siempre, pero ya tenemos que normal.
Es verdad que el equipo en el segundo tiempo, para mí, yo tuve la sensación de imprimirle una marcha más, de salir con un poquito de más velocidad. Desgraciadamente, nos cogen esa jugada a la espalda, un balón a la espalda, de 3-4 toques, no hubo más.
Pero también estábamos jugando contra el Linares, que no estábamos jugando.
Claro,
con el que va segundo.
Evidentemente.
Y la opción nuestra en ataque eran pases laterales, porque Carri, lo que tú estás diciendo, Carri y Parejo prácticamente no buscaron otra cosa que no fuera pase a la banda, pases paralelos, o sea, intenta dar un pase hacia adelante, intenta que haya profundidad, que alguien entre.
Interiores, los pasos interiores,
es que no se ve
muy poco jugado interior, es verdad.
Pero
esto tampoco lo hicimos el año pasado demasiado.
No, o sea, claro. Pero si tú dijeras, mira, pues por lo menos se lo paso a la banda y la banda centra, pero es que ni centro ni pases interiores. Yo te digo, yo no veo al mismo equipo que al principio y me parece que cuando hablamos de la primera...
Yo no veo al equipo peor que al principio, yo lo veo igual. Hay partidos que yo lo veo igual, lo que pasa es que echamos en falta, joder, sí, insisto, no quiero ser repetitivo, pero es que es la verdad, es que hay jugadores que ya tú... mira, en el centro del campo, pues con la llegada de Espinar, cuando Álvaro Martínez ha estado reventado, o el míster aquella ciudad ha querido tener otra alternativa en el centro, con Parejo, tenemos a Espinar, a Asier y tal, bueno, vale. Pero creo que nos sigue faltando en los extremos alternativas, ¿no? Nos faltamos. Sacamos a Beto muchas veces para tener profundidad, fíjate.
Lo que sí está claro es que evolución positiva no hay. O sea, tú me puedes decir que está igual, un pelín mejor a algunos jugadores, pero en global no hay una mejora.
Yo creo que hay jugadores que han ido entrando.
No hemos cogido el ritmo todavía.
De los nuevos, ha habido jugadores que para mí han ido entrando, que necesito, como hasta el caso de Asier, Espinar. Y hay otros jugadores que han ido a peor. Que han ido a peor, y algunos, pues como por ejemplo, que vino para hacer un revulsivo en banda, pues yo espero todavía margen de él, porque
en mi presencia no se puede hablar mal de Jacobo, ¿eh? ¿Qué? En mi presencia no consiento yo que se hable
mal
de Jacobo.
No, yo estoy hablando más de él, todo lo contrario, yo creo que tiene, es un jugador que tiene fútbol, pero no, tiene que darlo, tiene que darlo.
Yo creo que no le beneficia a Jacobo.
Ya ha pegado el bocinazo.
Ahora que la hace Conchita.
Ay,
Conchita,
Conchita.
Es que el otro día salió con un equipo encerrado, jugando a la derecha. No le beneficia en el contexto, no le beneficia, no es una excusa, ¿vale? Pero no, no le beneficia, sí, porque estaba muy encerrado, no tenía apenas metro para nada. Uh-huh. Y era todo recibir balón y tenía tres tíos encima. Yo lo vi como muy, sí, muy agobiado, muy agobiado. No es únicamente eso. Es que tú te pones a mirar y hay más jugadores que están mal de los que hay bien. Porque si tú dices, mira, Tete, Beto, Ángel Lozano, pues me podéis decir alguno más que tú que lo veáis en buen estado de forma.
Yo creo que Espinar está en forma.
Mira, está bien, Asier está en forma.
Abraham está en forma.
Asier salió de titular, tampoco bueno, me aportó más que lo que aporta Carles.
Asier, no Messi, verá.
Claro.
Estamos hablando de la Segunda Federación.
Me refiero, que lo hemos hablado aquí muchas veces. Hay jugadores,
bueno, pero
hay jugadores que.
Movilidad,
hay jugadores que a lo mejor son para revulsivo 20-30 minutitos y a lo mejor esa responsabilidad debería ser del cabezón, de Carles, o de Ilias. O sea. Que lo que te quiero decir, que aquí los que cobran por ser, digamos, cabeza de cartel, tienen que ser cabeza de cartel.
Bueno, y mi pregunta es muy clara y muy directa. Esto solo lo voy a hacer a Conchita, pero bueno, yo sé lo que ella opina. Los que no rinden, por decirlo así, una cosa así con un poquito de anestesia, a la puñetera calle en el mes de enero. No, es que yo, el fútbol se entiende de dos maneras. Y estamos haciendo un bonito resumen de un partido y de opiniones, es que muy futboleras.
La de recursos humanos aquí, para eso has venido.
No, hombre, Conchita, es mítico. Que se lo pregunten, bueno, a Edu Salles, ¿verdad? Edu Salles.
Sí. Bueno, pero el año pasado empezamos diciendo también que Che y tal, y al final, mira,
bueno, escúchame, una obra de calidad, y porque sabíamos, escúchame, porque a Che lo adoptamos como que sabíamos que iba a meter el gol del ascenso, porque ya era tan descarado de Che, además el primer hombre en la historia que es clave en un ascenso y el primer día lo echan. O sea, no lo renueva, porque, hombre, las cosas como son, cariño de
Che fue una revelación que tuvimos, como el que va a Fátima y no lo dieron. Sí, igual lo mete Che. Claro. O sea, eso fue una revelación.
Todo el mundo lo estaba diciendo, ¿eh? Claro. Increíble. Me acabo de acordar que es que estaba en Madrid y dije, esto no puede ser, esto de verdad.
Eso fue una revelación sobrenatural que tuvimos todos.
Pero que es verdad que lo dijimos aquí, que recuerdo al principio de temporada que lo dijimos aquí.
Y los grupos y la gente y todo el mundo hablando, igual lo va a meter Che.
No, pero digo también que también estuvimos diciendo como que Cheiki fatal, tal. Me acuerdo perfectamente.
¿De esta temporada quién ves tú flojillo especialmente?
A ver, desde mi ignorancia de esta temporada, porque verdaderamente no he visto. He visto un partido,
sí,
solamente.
Está viendo cositas. Yo sé que está viendo cosas, pero está todo el día bicheando.
Completo, hombre.
Lo que pasa es que no se ve los partidos, no se los hinca completo.
No, claro,
y
claro que no. Veo cosillas, veo lo que se pone en redes sociales también, os escucho. Fui a Chapín en el de Orihuela, que a mí me gustó, lo que vi me gustó.
El otro día fuiste a Carrefour y pasaste por Chapín.
Claro, también pasé por
Chapín.
Cuando fui a la estación de 30 también
pasaste por Chapín.
La estación no, cuando fui para Sevilla. Pero no sé, estoy escuchando como que eso, como que hay falta de actitud en algunos jugadores, prácticamente los nombres que estáis dando, y que bueno, que hay mucho empate, porque cada vez que a lo mejor le pregunto a algún amigo, que en ese caso a lo mejor no me ha dado tiempo porque han coincidido los partidos que yo tengo con el partido a la misma hora, a lo mejor le digo, oye, tal, ¿cómo ha quedado? Otro empate. Y digo, ¿a otro? Y como que es el comentario que más me repite. Incluso cuando llegué el otro día, mi madre siempre me pregunta. Y le digo, me dice, ¿qué? ¿Cómo ha quedado esta semana el Jerez? Y le digo, pues mamá, ha empatado otra vez. Y no, esta vez no se lo tuve yo que decir. Me dice, oye, ha empatado otra vez el Jerez, ¿no? Oy, y dije, sí, pero a ver, yo tampoco lo veo tan trágico todo como mucha gente lo ve.
Yo no me vi tan enfadado.
Empezando porque yo lo que sí que pude ver este último partido, me metí en la clasificación y vi que el Jerez estaba a mitad de tabla y que al fin y al cabo está todo muy justito y que con tres puntos que gane te subes para arriba y con tres puntos que pierda, pues bueno, ya te metes un poco más en el boquete, que ese quizás es el problema.
Llevamos diciendo eso todo el año.
Pero aquí hay un razonamiento. Escuchad lo que dijo el míster ayer en la jugada de Canal Sur Radio con David Gallardo.
El fútbol es semana a semana. Cuando le ganamos al Mirandilla, qué malo el Mirandilla y ha ganado y ha puntuado. Cuando la semana pasada Villanovense 0-0, el Villanovense está en descenso, va a UCAM, que es el presupuesto más alto, y empata 1-1 en campo del UCAM. No hemos enfrentado a la gente de abajo y no hemos ganado. Es que cuando nos enfrentemos arriba, ayer si el árbitro decide lo que decidió, hubiéramos ganado. Entonces, el fútbol no tiene ni memoria ni tiene nada estricto. El fútbol cada semana, que es lo que miramos nosotros. y necesitamos solamente pensar en cada semana, da igual rival, que esté abajo, esté arriba, pues cada partido un mundo, y en eso intentamos al jugador meterlo.
Yo tengo debilidad con el míster, yo lo tengo que reconocer.
Me ha dado un palito ahí, ¿no?
Pero hombre, claro, me lo tenía grabado, estaba esperando, estaba metiendo que metía en la pata.
Me da cuenta también, ¿no?
Pero es que ha dicho algo que es muy aplastante, que sí, que no está bien la cosa, que es el primero que está cabreado. Pero que en cualquiera de esos partidos que todo el mundo raja tanto, te traen los dos puntos, estás metido en el playoff y resulta que somos cojonudos.
Y además que se están dando resultados
dos
muy...
puntos de diferencia solo. Con un partido empatado que lo hubieras ganado, estarías metido ahí.
Pero que además se están dando resultados en general de todos los equipos que algunos no te lo esperas, porque hay muchos de ellos que a lo mejor te pones a bichar y dices, joder, si parecía que este era el que iba a ganar, entonces que lleva razón lo que
dice. No, yo te voy a decir una cosa. Yo no me vine tan enfadado. Y cuando ve la clasificación, hombre, me viene, todo el mundo quiere ganar y todos queremos ganar. Yo no me vine el domingo tan enfadado. Y para mí, no es que vea la botella medio llena, que sí que la veo, pero lo que me da esperanza es que este equipo, pase lo que pase, llueve 20, el equipo...
Es equipo.
Es el mismo equipo, exactamente. Correcto. Es un bloque.
Esa es la
eso
diferencia cierta, de hace dos años.
Eso me da garantía. Eso me da la garantía de decir, oye, no, no va a ser un día de cuatro goles y mañana un desastre total.
No, la verdad.
Porque incluso si, jugando mal, que el míster lo ha reconocido que jugamos mal el otro día, caray, estuvimos ahí. Estuvimos ahí, peleamos, no se puede negar que los que salen tienen actitud. Algunos hay que exigirle más porque tienen calidad y porque pueden hacerlo. Pero el bloque está ahí y eso es lo que me da cierta confianza. Joder, que estamos coqueteando con el descenso y con el ascenso, vale, pero todavía es pronto. Es verdad lo que dice el míster. Es que se ven todos los domingos unos resultados que tú ni te esperas. Pero nosotros seguimos manteniendo el mismo sistema, el mismo bloque, la misma fortaleza y seguramente también las mismas debilidades. Uh-huh. Pero bueno, aún así... pues la tratamos de enmascararnos como podamos, ¿no? Como
es que jugando mal contra el Linares, que va segundo, que es de los posibles que
bueno,
va
a jugando mal. Jugando el técnico mal. Del Linares lo tuvo muy claro y dijo, a ver, hemos venido aquí a ganar, hemos corrido 80 minutos y no hemos merecido la victoria 80 minutos. Por algo este equipo no pierde. Hemos bajado 10 minutos y casi perdemos.
Que jugando uno de los peores partidos, sino el peor partido, nos traemos un punto, estamos a punto de ganar, yo no sé de qué nos quedamos.
Que nos quedamos, a ver si no, que en el Tertulión somos muy de
David Sánchez. ¿Puedo responderle a David, por favor? Que sí, me ha dicho, venga, a ver, lo de la clasificación de la baja.
No lo había dicho a ti, se había dicho a David Gallardo, pero
yo
bueno,
no
venga,
sabía,
vale,
yo
populista.
Creo que es por ti.
Por cierto, no. Llegará de feria, con la sevillana.
Sí, no sé por qué en Canal Sur te han puesto la sevillana, será que en Canal Sur le ponen música sevillana todo, ¿no? La verdad. Claro,
sus cosas.
Pues nada, yo voy
a buscar el disco de Martín. Bueno, es que también es verdad que no le he pedido el corte ni a David, lo he pirateado directamente.
La ha cogido, la ha robado, ¿no?
Con David no hay que pedir permiso, igual que él puede venir a la copia a hacer lo que quiera.
Lo raro es que no haya metido Semana Santa o algo de eso.
Claro, bueno, me ha mandado un audio de la Magna contada como si fuera el Mundial de Superbikes. Es
parque temático, ¿no?
Sí, lo de David, la creatividad. Entonces lo de la sevillana, yo he dicho, joder, macho, cómo suena la sevillana, está ahí de fondo.
Oye,
¿no?
Le podríamos poner una sevillanita, otra cosa, de fondo al tertulión, ¿no?
Embarramos muchísimo. Embarramos muchísimo. Perdemos el hilo de la conversación todo el rato.
Sí.
Yo me doy por aludido porque yo sé que David Sánchez escucha a la COPE y yo aquí en COPE dije el dato del otro día, además, de la semana pasada, de que habíamos jugado justo con los que estaban en peor estado de forma en la clasificación. Y que bueno, que al final eso influía un poco, ¿no?
O sea, sí,
que
yo también lo dije, ¿eh?
Claro, o sea, pero te digo que justo hemos hablado de eso.
O sea,
y...
el único que tuvo razón fui yo, que le puse al programa empáticos, que hacíamos lo mismo del equipo enfrente. Jugamos con el último, jugamos mal, pero empatamos. Jugamos con el primero,
yo
también
jugamos
mal, pero empatamos también.
Estoy de acuerdo que no es tan fácil, porque tú te pones a mirar lo que ha dicho Juan Carlos. El San Fernando está hundido, perdiendo con el Antoniano. El Cádiz le gana de pronto a Orihuela. Es
que a mí el Cádiz no me sorprende. Y el San Fernando va ahí para arriba.
Y no tiene la Balona también. La Balona perdió. Pero es lo que te digo, que no se puede hablar a futuro, porque es muy complicado saber dónde van a estar esos equipos, pero sí que está claro que hemos jugado contra los de abajo, es un dato, y que los de abajo, algunos de esos que hemos jugado, van a estar en la vuelta arriba.
Claro.
Nosotros tenemos que pensar
uno de arriba tendrán que ir para abajo.
También,
claro.
También. Pero que nosotros tenemos que pensar en lo nuestro semana a semana, sí, pero semana a semana a intentar ganar, sí, y a intentar corregir cosas que se han estado haciendo mal. Yo a mí lo que me desmotiva, yo estoy de acuerdo contigo en que yo no me voy tan enfadado porque me parece un pedazo de equipo en Linares y al final nosotros terminamos, si el partido dura un poquito más, te digo que incluso le remontamos, terminamos nosotros mejor que ellos, Bueno, pero
ellos también tuvieron...
Pero por lo menos pelea, un equipo que
después,
terminó...
Después del gol nuestro también tuvieron ellos...
Sí, en el minuto 80 perdieron la fe, y lo dicen su mismo.
Pero es un equipo que terminó peleando el nuestro.
Le dolió, o sea, le tocó mucho el empate, le tocó mucho. Mal.
Nosotros por lo menos terminamos...
Un equipo que había tenido, perdona Ángel, ten en cuenta que es un equipo que nos perdonó muchísimo, que nos perdonó dos o tres jugadas... Que es donde yo me vine arriba.
Y la máxima de fútbol.
Claro,
si perdona,
claro,
la
claro.
Pagas.
Yo le dije a mi compañero aquí, que estaba mi amigo, le dije, ¿sabes? Mi única esperanza es que nos han podido machacar y no lo han hecho. Mm. Digo, y la pueden.
Esto es de fútbol.
Y la pueden liar. Siempre efectivamente. Igual,
¿no? Yo hablé con ellos después del partido, con los del Linares, algunos aficionados, y tienen también un problema de nueve, un poco de lo mismo que nosotros, de llegar arriba y no terminar jugada, ¿no? De no marcar tan fácil como. Uh-huh. Como mejor.
Como lo marcaron a nosotros.
Como empezaron. No, hombre, pero es que también había hablado de Durán, que se le fueron en velocidad, pero luego cuando centra, tiene dos personas solas en el área.
Hablado de Durán quitándole culpa,
claro.
¿Eh?
Sí, no. Sí, por eso me refiero. Que habéis quitado culpa a Durán. Claro, claro. Pero es que es una. Saca el balón el portero a banda izquierda, el lateral izquierdo, sí, pero... manda el balón largo, nadie.
Y los dos mediocentros,
claro,
¿dónde estaban?
Nadie,
ayudando.
Nadie,
el lateral que
nadie
se cierra,
está,
¿dónde estaba?
Nadie está cerrando a Durán y nadie está cerrando a los dos jugadores que están solo en el segundo palo. Porque Hugo se atraviesa y no. O sea, que aparte de quitarle.
Un jugador en el centro del campo, y si te fijas ahí para el plano de la televisión.
Que vuelva andando.
Que es exactamente. Y ese es el problema. Yeah. No que se le vaya a Alberto Durán, que en el 90% cuando tú sacas un central a la banda y te coges un extremo rápido, el 90%
claro.
Te va o lo mandas a la grada de una tarrasca o se te va.
Y voy a aprovechar.
Eso es lo normal.
Voy a aprovechar a Alberto Durán. Para hablar de lo que a mí me preocupa, que yo creo que, aparte de los puntos, de ganar o no ganar, eso a mí me da igual. Bueno, igual no me da, pero me refiero, no es lo importante a tener en cuenta ahora. Yo creo que el problema que tenemos es actitud. Y por eso Durán es perfecto para hablar de eso, porque Durán puede ser más bueno o más malo, pero la actitud la tiene siempre, en todos los partidos. Igual que Marcelo, igual que muchos jugadores. Pero el problema que tenemos para mí es la actitud de esos tres, cuatro, cinco.
Claro, claro.
No es ganar o no ganar.
Venía
pero
un contrario corriendo hacia la portería y algunos venían dando, macho. Eso sí que no lo puedo permitir.
Claro.
Que se le vaya Durán es normal.
¿Es problema de actitud o no es problema de actitud? Porque sí, solamente es de tres, pero realmente la actitud del equipo es buena.
A ver, el problema es que los que tienen que responder no están respondiendo. Tú empatas en el Estepona, contra el Estepona, y no te vas con malas sensaciones. Tú empatas contra Orihuela y dices, a ver, el Orihuela es un pedazo de equipo, se le podía haber ganado, pero no te vas con malas sensaciones. Para mí, hay partidos que se te escapan, como el de Torremolino o como el de Villanovense, que tienes que ganar y que no lo ganas por no dar un poquito más, por conformarte. Y eso de conformarse, para mí está lejos.
¿Tú crees que se conforme?
Es que está lejos de lo que era el equipo del año pasado.
La diferencia con Chita con respecto al año pasado es que la jugada del otro día, sí, en otra categoría, a lo mejor el chico se va, hace lo que quiere, no. Aquí el que llega. Pega un centro y el que llega...
Y te la remata.
Te la pone y te la remata. Porque ya tienes enfrente a un equipo de calidad, ¿vale? Y con velocidad. Y eso aquí no se puede perdonar ni una. Ni una.
Por
cierto, por desgracia,
esa...
tenemos un equipo que no... Que somos los que somos.
¿Quién es el que anda? ¿Quién es el que vuelve andando?
No, voy a decir, pero lo
no,
paras el vídeo.
No me he dado cuenta.
Yo no me he dado cuenta.
Que quizás es lo que falta es esa garra.
No. Entonces
será uno, ¿no? Si lo vamos a ver el vídeo, dilo.
¿Quién es? Si vamos a ver el vídeo. Después lo cambian, ¿no? Después lo cambian.
Escúchame, que feo. Vamos a tener grabado otra vez Tertulión.
Ahí no. No sé si vuelve andando.
¿Vamos a tener que ver el partido y grabar otra vez?
Que no lo voy a decir.
Búscalo y alumbrado.
Quiero decirte que aquí tenemos que hacer las cosas muy bien, muy bien, muy bien, porque hay muchos equipos que tienen un diferencial muy grande. Mm. Y el diferencial es la velocidad, es la técnica, la táctica y la estrategia, ahí ya los entrenadores se igualan. Porque más igualan, porque cada vez estamos más igualados. Y ojo, que son equipos de la misma categoría que nosotros, pero hay diferencias.
Bueno,
o sea, nosotros
quizá,
no podemos,
quizá
no
falta
podemos permitirnos
esa garra
ni un
o esa
fallo.
Motivación, ¿no?, que había al final de temporada, por ejemplo.
El estado mental influye, ¿verdad? Yo sé que influye,
sí,
pero...
O sea,
el equipo
salía por todas.
¿No es capaz o no ha sido capaz el míster este año de volver a poner a los jugadores en un estado mental suficiente,
sí,
como para que...
Sí, por ahí quería tirar yo, a lo mejor.
Yo creo que...
No, el míster no sé quién es.
Yo creo que en líneas generales sí. Yo creo que en líneas sí. Porque si no, el equipo no mantendría
el bloque, ¿no?
Efectivamente, es muy difícil. Yo creo que en líneas generales sí. Lo que pasa es que al míster le están fallando elementos.
Vale.
Le están fallando elementos con los que él contaba, que le tenían que hacer algo diferente y que no lo están haciendo. O no puede contar con ellos.
Vale,
eso
vale.
Es lo que yo creo.
Yo creo que el míster no ha cambiado claro, un
pero,
ápice pero su manera de pensar.
Si hubiera, si hubiera ese estado mental que dice Diego y el que veíamos y se veían los partidos, que no sé quién es exactamente, supongo que será el míster, ¿no? Como decís, el que influye en eso.
Claro.
A lo mejor esos tres jugadores, cuatro, no sé cuánto habéis dicho, también se contagiarían de esa actitud y sería quizá como...
No, pero, Conchita, o sea, salía del campo de manera diferente, ¿no? Que están en el campo, no le puedes achacar nada si el equipo... Claro que si tú te crees que si el equipo no corre, no hubiera peleado, no hubiera estado entrando en los duelos, el Sterling Linares no mete cuatro.
Ahí está, no gana cualquiera.
Gana cualquiera.
Y de Villanovense,
cualquiera, aquí ya no estamos en tercera. Lo que pasa es que aún así hay que dar siempre un poquitín más, porque es muy difícil.
El tema es, y la palabra es la identidad, que el año pasado construimos esa identidad, sobre todo en la segunda vuelta, ¿no? De un equipo peleón, un equipo que no se rendía, que cuando peor estaba el partido más se venía arriba, y parece que eso se ha ido diluyendo, sobre todo, o puede ser, no lo sé, esto no es información, pero también yo veo a David Sánchez, por ejemplo, ahí hablando con Gallardo y lo veo como enfadado, lo veo como no está contento del todo.
Claro, no está contento del todo.
Necesitamos empezar.
Por eso te digo,
empezar ganando.
Pero entonces nosotros no tenemos ni puta idea de fútbol, pero algunas cosas que decimos tenemos razón.
Vamos a ver.
Hay actitudes y hay cosas, bueno, y también aparte de si le suma lo del campo, si le suma todo el mamoneo que hay aquí en la ciudad de Jerez, pues el urma que David Sánchez esté hasta los cojones.
Normal. Escúchame, las reglas están puestas. Sí, y sí, sí. Hay mamoneo, y sí, hay historia, sí. Y hay guerra.
Y luego, si queréis, abrimos el melón de los árbitros. Porque...
Bueno, ahí está. Espérate, que Conchita.
Que me tengo que ir.
¿Has quedado con el novio?
No, que va.
Tienes un nuevo novio.
Que va. Estoy haciendo cosas más importantes que esto.
Sí. Cuando viene se va, tío.
No hay nada más importante que eso, Conchita. Sí. Tan solo el sol iguala el deslumbramiento que produce su mirada.
Hola, bella bombilla que tenemos aquí en el estudio.
Bueno, las luces LED que también. Que nada, que me alegro de haberte visto. Una preguntita, tú que estás en la Primera Federación. La estructura de los clubes es mucho más pequeña que el Deportivo Fútbol Club, que sí, la mayoría de ellos.
Pues hay algunos que sí. De hecho, esta semana estuve en la Segoviana y tenían, si no me equivoco...
Allí ha llegado el fútbol, ahí se han inventado fútbol en Segovia.
Además, el año pasado tuvieron el ascenso a la Primera Federación y no van mal, ganaron 3-0 en este partido frente a la Real Unión, al Real Unión. Y
de Irún, un clásico, sí, histórico.
Y bueno, una fiesta, tampoco tenían eso, muchos socios y un club así, pues modesto, por así decirlo.
Yo te voy a hacer una pregunta, como yo soy un motivado.
El Lugo tampoco tenía muchos socios y también se.
El Lugo vive en segunda, un montón de años en segunda, para que veas tú. Yo, como soy un motivado y sé que vamos a subir este año también, sí sé que vamos a subir.
Bueno, no, espérate, que esto es
creo largo, que sí, no, yo creo que sí. No sé cuál es el camino, pero sí, creo que vamos a estar arriba. Sí,
por lo menos liguilla.
Sí. Yo tengo un amigo que dice que liguilla.
Vamos a hacer cosas, hazme caso.
Yo tengo un amigo que dice que
si subiéramos, no desentonamos en Primera Federación, ¿no? Por estructura y demás. No,
además, de hecho,
en Primera nos han dicho el Ayuntamiento que van a arreglar campo y todo.
De hecho, voy por los sitios y digo, mira, pues yo estuve allí en el Jerez, tal. Y me dicen, ah, sí, tal, Chapín, que está súper chulo, no sé qué, un estadio grande, los socios, que ven vídeo, que ven cosas por redes, o sea que
hay gente que conoce ya el equipo,
sí, claro,
¿no?
Que lo conoce,
ya,
claro,
bien. Eso me gusta, ya lo apunto yo aquí.
Cuando fui unionista también, fútbol popular allí.
Ah, bueno, ahí no veas tú, ¿no?
Uy, me lo pasé súper bien, la verdad. Verdaderamente me lo estoy pasando bien donde voy, porque la gente
bueno,
es súper simpática.
Te lo pasaría bien, buen
y,
ambiente, ¿no?
Sí, en general, en todas partes donde voy, muy bien ambiente, no me he encontrado así nada... Malo.
Hombre, no,
y
que Conchita sabe acompañarse bien. No,
es universitaria, que tiene
vamos a ver.
Muy bonito
ver,
también todo lo que estoy conociendo.
Juan Carlos, el Conchita es tan buena persona que se va a Ponferrada y se va con Pupá y con Muma. A Ibiza se fue sola y ya está empezando ya los sitios solita. Porque
en algunos tengo que ir sola, claro.
Y la noche.
En ese caso, ese iba en coche y querían venir ellos y dije, venga, pues venirse.
Y la noche. Ah, ¿te has llevado a tus padres a...?
A Ponferrada vinieron.
Y a Segovia.
Antes que era también, a Segovia no, porque aparte iba con mi compañero, el cámara también, él iba desde un lado y desde otro. Y por ejemplo, Alicante fui sola, este fin de semana voy sola, pero bueno, que a mí me gusta
pasar
tiempo
conmigo. ¿Y dónde vas este fin de semana para contigo?
A León. Cultural leonesa. No, pues un buen partido, Cultural leonesa Ponferradina.
Yo es que tengo el Betis Atlético de Madrid, me cogen
cultural, buen partido.
Sí, Cultural leonesa. Eso es como gol en la Laura o penalti en la Condomina, ¿eh? Es lo mismo.
Me suena cuando ponían aquí al lado en el Valle Azul, vosotros sois muy jóvenes.
Bueno, me voy,
pero
¿eh?
Cuando yo era chico se ponía
el azul. Hasta ahora y encantada de estar por aquí. La semana que viene prometo estar, espero, si no la que viene.
Venga, preciosa, nada.
Adiós, un besito a todos.
Adiós. Por final no al listado de los que se tienen que ganar en enero. Ahora ya ha puesto a Carri, a Jacobo y a Elías. Lo ha puesto ahí ya a la puñetera calle. O sea, que lo sepan que están en la lista y que nada, que se tengan las consecuencias. Y el que tenga duda, que le pregunte a Edu Salles. Se lo cargó, y además unos cuantos y demás por delante. ¿Hemos determinado quién es el que se queda parado en la jugada, Joaquín?
Sí, aquí. Yo tampoco se queda parado, ¿no? Vuelve como con trote cochinero, ¿no? Trote cochinero, sí. No, o sea, no
ha parado del todo, ¿no?
A ver, ¿viene siguiendo al futbolista de Linares o no lo viene siguiendo?
A tope no.
Entonces nada, pues entonces ¿quién es?
El 6.
El 6, Rafa Parejo. Ah, pues nada.
Es que nos pillan en superioridad porque básicamente ellos vienen corriendo a tope y nosotros, al final, yo creo que la jugada nosotros somos 2 contra 3, ¿no? Creo que hay 2 jugadores en el segundo palo y...
Decir, caraja gorda.
Y el que llega es David León, cuando nos meten
el gol. León viene del otro
lado. Desde el otro lado, cuando nos meten
el gol. En el centro del campo donde
está más cerca,
donde empieza la caraja.
Uh-huh. Ya. Pero bueno,
a ver qué hacemos.
Yo digo a lo mejor parado, pero un atrote cochinero.
Lo que está
y claro. Todo el mundo en el campo sabía que el extremo se iba a ir de Alberto Durán.
Lo que pasa es que a todo esto, a mí me gustaría que no perdiéramos la.
Y no le estamos echando culpa a Alberto, ¿eh?
La referencia de quiénes somos, de cómo hemos llegado a esta situación, y evidentemente. Bueno. Que nos va a tocar sufrir. Somos un equipo pequeño.
Que los goles llegan siempre así, por algún error. Y ellos también cometen errores. El portero sale y el defensa entra, creo que es Abraham a por todas. Y eso provoca que el balón pase y que le llegue a Beto. Es decir, que al final los goles son siempre fallos de algún fallo del contrario. El fútbol es así, no. Está claro. Pero vamos. Bueno, lo que más me preocupa ahora mismo es que la alternativa es recuperar a muchos jugadores que no están ahora mismo en forma para ser la alternativa, porque es que nos convertimos entonces en el mismo equipo del año pasado sin plan B.
Vale.
Claro, sin plan
pero
B.
Pero yo venía
ese es lo que me preocupa.
Yo venía a otra cosa.
Oye, recuperar a esos jugadores, ¿cómo lo hacemos? Oye,
yo sí lo
pues
sé.
Si se recupera, se recupera, y si no se recupera, pues oye,
pues en enero.
Puerta camino de Monteño.
¿Cómo se recupera?
A ver, espérate que alguien tiene la forma. Cuidado. David, Mister, escucha, que alguien te va a hablar.
Esto es como... A ver, si es que al final la solución es David. O sea, es lo que voy a decir. Al final...
Yo tengo claro que la solución siempre es David.
Siempre David.
Lo tengo claro.
¿Quién lo llevó por el camino? David. Gandalf, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Gandalf tuvo su pelea con el Balrog, se cayó del puente aquello con el fuego y se murió.
Friquismo también.
Y murió. Pero ¿qué pasa? Que luego vuelve, al final de la película vuelve como Gandalf el Blanco.
Tú estás hablando entonces...
El Señor de los Anillos.
Estás hablando de Edu Espada, ¿no?
No, estoy hablando...
Aquí en la séptima de Brancada y me habla del año pasado.
Estoy hablando de David Sánchez. David Sánchez fue el que trajo a este equipo por el camino, ¿no? Fue el que motivó a estos jugadores. Y seamos realistas. No es que le sacara el 100%, es que le sacó el 120% a más de uno que parecía malillo, lo terminó haciendo... buenísimo,
coño, no, Chey Marco,
internacional. Entonces, ahora mismo está pasando lo contrario. ¿Por qué? ¿Cuál es la solución? La solución es David Sánchez. ¿Qué pasa? Que David Sánchez tiene muchas cosas a su alrededor que digamos que intoxican a David Sánchez. Ya hay cosas que no se pueden controlar.
¿Cómo qué?
Hay cosas que no se pueden controlar.
¿Cómo qué?
Como por ejemplo el campo. El campo es una cosa que no depende de nosotros, es del ayuntamiento, ya lo hemos hablado muchas veces, hemos pedido soluciones y el campo sigue estando en la misma.
Es el mismo para
pero el campo
también.
Es para los equipos. Claro, sí, pero ya no hablo del campo. Ya te digo que el jueves vas a entrenar pensando que vas a entrenar en el anexo Pepe Ravelo y resulta que no se puede Pepe Ravelo. Te tienes que ir allí a la cuesta.
¿Y por qué no se puede el jueves entrenar?
Porque ha llovido mucho y el campo está... tú ibas a entrenar, perdón, en Chapín. Y no se puede porque tal. Pero aparte no te dicen, bueno, no puedes Chapín, pero te voy a dar anexo. No, tampoco anexo. Te tiene que ir a Picadueña. El viernes y te entrenas en la playa. ¿Tú sabes lo que es para un entrenador no saber dónde vas a entrenar, tener esa inestabilidad? Que no te estoy poniendo excusa,
sí,
¿vale?
Pero aquí,
a lo que yo voy es que...
toda la plantilla.
A lo que yo voy es que David Sánchez el año pasado se echó el equipo a la espalda. cuando tenía todo en contra, incluido a este micrófono de la COPE, también lo tenía, dándole palito, se echó al equipo.
Cachondeito, pero dándole palo nada.
No, hombre, nunca. Algún palito le dábamos.
No, sí, claro, no, y le seguimos dando, pero coña y fuerte. Pero, a los amigos se le damos fuerte en el lomo, pero cuidado. Siempre con el sentimiento de pertenencia al racismo libre.
Yo cuando perdimos, en febrero perdimos contra La Palma. Sí, en febrero perdimos contra La Palma.
Le dimos.
Y una de las cosas que yo le dije, él me vino y me dijo, Quillo, esto y esto. Y me cogió y lo habló.
Y se vino un tertuliano.
Pero eso no quita que a mí David Sánchez me encanta. Hombre. A mí me encanta. Y cuanto más habla con él, más te gusta.
El escudo,
pero a lo que yo voy. Hay cosas que le pueden estar desmotivando, hay cosas que le pueden estar perdiendo un poquito ese fuelle. No podemos esperar que se eche todo lo que le caiga se lo eche a la espalda, porque ya no es solo el ayuntamiento, ya es muchos comentarios fuera de lugar de tus propios socios, de pedir dimisión, de no sé cuánto.
Aquí, el míster te habla.
Se duerme poco. Yo me cuesta dormir últimamente, desde que llegué al Jerez me cuesta cada vez dormir más. Cada vez duermo menos, mi cuerpo se está acostumbrando cada vez a dormir menos y después el partido es muy difícil. Hoy lo hablaba con los jugadores, estaban reventados del partido, de la tensión. Es difícil ahí en el campo, ahí abajo, lo que se vive, pero bien. Hoy me he levantado muy animado, con ganas de entrenar, hemos terminado de entrenar y bueno.
Bueno.
A ver, yo eso no lo he escuchado, no he escuchado este programa.
No, yo que ese corte me parecía irrelevante, claro, era más personal, pero me estás diciendo eso, digo, a ver si te está hablando lo
mismo. No, es que yo te estoy diciendo esto sin haber escuchado ese fragmento, pero es que no hace falta ser muy listo para saberlo. Tú escuchas las ruedas de prensa y él...
¿Lo extradeportivo ya está influyendo en lo deportivo?
Hombre, claro, esa pregunta. Es imposible que no
influya. Entonces él tendría que influir a todos, ¿no?
No, pero a todos
los jugadores, ¿no?
Claro,
a uno así, a otro.
Vamos a ver, el año pasado también había dos equipos en la ciudad.
No es eso.
No, hombre, no, yo no voy por ahí.
No es eso.
No sé por dónde va ahí.
No sé por dónde va ahí. Es no que es tú le has hecho una pregunta
esa. Está diciendo que no tiene campo para entrenar, que no sabe dónde va a entrenar.
Sí, pero
que no.
Tú le has hecho una pregunta a Ángel.
Tú estás buscando
una cosa. ¿Cómo arreglas el tema de los tres o cuatro jugadores?
Estás buscando una cosa.
Que no nos podemos permitir que no estén a la altura. Y tú te has ido por los cerros de Úbeda o te has ido a los problemas
personales de motivación que tiene la plantilla.
Déjame terminar.
Eso lo tendría todo.
Pero que no están motivados porque no entrenan. Déjame terminar, que hay más razón. Hay más motivo, un momento. Aparte de sumarle lo del campo, que eso influye, que tiene que estar en una situación un poco de motivarse un poco por donde está, la presión de Jerez, que lo está diciendo de que no duerme tal, eso lo tiene desde el principio que llegó. Pero es que ahora otra vez, después de haber ascendido el equipo, volver a pasar por lo mismo de gente que duda de él, porque yo creo que lo habéis escuchado.
Yo lo he escuchado, la habéis leído
de que no representan a la mayoría, bueno, pero que eso también influye. Y luego, si escucháis ruedas de prensa, David Sánchez lo que siempre pide es que vengan a apoyar, que vengan al campo, que tal, que sí, que luego hay una parte que no falla y que por ejemplo el ambiente del otro día estuvo muy bien, por no decir otra cosa, y fue espectacular, muy bien, guay, que eso es lo que tenemos que hacer. Luego los demás de comentarios de qué jugador tendría que jugar, porque tendrías que poner a este, nosotros lo hacemos aquí en un tono de tertulia por hablar de algo, pero es que en Twitter el ambiente no es precisamente... No en Twitter.
Twitter es la empresa de los Max. ¿De cómo se llama?
Sí, pero eso...
Tío ese raro.
Pero eso se
esa
lee.
Es su guerra, tío.
Eso se lee. Bueno, y se escucha esto y se escucha lo otro.
La página de Cope.
Y al final yo creo que para David, después de haber ascendido, que empecemos la temporada con un poquito de este rollo, no
y que
le,
ya
no,
se dude
no
le, de él, claro, que se empieza a dudar ya de él.
No le tiene que gustar, ¿sabes?
Vuelvo a decir, cuando hemos llegado antes del programa...
Pero tenemos, te han hecho una pregunta.
Tenemos que tener en cuenta que esto es un club de fútbol. Y este deporte tiene una cosa. Sea Sociedad Unida Deportiva, sea fútbol popular, sea en el formato que sea, sea en Champions o sea en Quinta Regional. Tú quieres que tu equipo gane como sea. Y al final, cuando acaba el partido, tu equipo no ha ganado, tú te revelas y te olvidas. Y el fútbol, lo decía en el primer corte, David, no tiene memoria de lo que pasó hace cuatro partidos ni de lo que pasó el año pasado.
Claro.
Y entonces, yo...
¿Han perdido sus jugadores la memoria también?
¿Quién?
Los jugadores del equipo.
Bueno, pero no encuentran el mismo ambiente, no encuentran la misma motivación.
Claro, ese es el tercer punto, ese es el tercer punto, que tus jugadores, algunos, han dejado de responderte.
Pues lo mismo, algunos están en la puñetera calle en enero.
Esa es la pregunta que te has hecho.
A ver, eso te estoy diciendo, solución.
Estás contestando a todo menos lo que te...
¿Cuál es la solución?
¿Cuál es la solución?
Te estoy diciendo que hay tres problemas y hay uno que no se puede solucionar, que es el campo... Pero los otros dos sí se pueden solucionar.
Pero en el campo juegan todos.
Que sí, que sí, que te estoy diciendo que eso no se puede solucionar, pero que es un punto que influye. Son tres puntos. Tú estás quedando con el campo, pero te estoy diciendo que aparte la afición empieza a dudar de él, que si tiene que poner
este,
que
eso forma parte del fútbol.
Forma parte del fútbol, sí. Pero cuando has ascendido y estás la gente en la jornada 4,
no importa, no hay memoria.
No
importa,
David lo tiene muy claro.
Y lo tercero,
yo creo que eso David lo sabe.
Y lo tercero es que cuando has hecho un grupo que ha ascendido, y lo difícil es mantener a ese grupo motivado, y también a él le tiene que estar influyendo el tema de aquellos jugadores que me están que se me están viniendo abajo y que cuando le doy un palito se me ponen mala cara y encima no responden. Pues eso influye.
Bueno, pues por lo mismo,
eso que te pregunta,
claro, vale, pues
no, bueno, Carlos, pero pues, te estoy dando tres puntos que bueno, creo que le pueden estar influyendo.
Sí, hombre, yo creo que viene todo.
Consulte con su farmacéutico.
Yo creo que son puntos que se realimentan entre sí. Claro, pero sí estamos claros una cosa. El proyecto de fútbol popular, de tal y como está planteado el Jerez Deportivo Fútbol Club, requiere indudablemente del máximo compromiso de los socios y requiere indudablemente, y eso lo tienen que saber los futbolistas, del máximo compromiso de los futbolistas.
También comprensión por parte del socio. El socio
hacia
tenemos...
El futbolista
tenemos,
no deja de ser fútbol.
Hacia nuestro equipo, en el sentido de que son humanos y que hay personas que pueden tener una mejor racha, otra peor racha, pero que tenemos que confiar en quien en el capitán que lleva el barco. Y de momento el capitán que nos ha llevado de aquí hasta las Azores ha sido David Sánchez. Y yo, que el año pasado le di sus palos correspondientes, ahora mismo confío en el mismo capitán para que llegue hasta el puerto de Nueva York y pase las Azores. Yo creo en él. Aunque me gustaría que ganara todos los partidos, y él también. Desde a tus variables que tú dices que crees que influyen, el campo y todas esas cosas. Vale, pero yo creo que esas cosas se van superando. No le gustan a nadie. Los palitos que la gente en caliente dan cuando están, que están en su derecho, también. Yo creo que también un entrenador lo pasa mal, duro mal, pero sabe, y demás, y más una persona como él que ha sido futbolista, que va intrínseco en su
trabajo.
Eso tiene que levantar, igual que él sabe que aunque ahora sea Dios aquí, llegará un día en que no lo será, pero es que eso va a ocurrir.
Y tiene momentos de felicidad, porque yo creo que David Sánchez el año pasado gozó con mucho cariño hacia esta casa, pero gozó durante todo el año, que le dimos el lomo, le dimos madre, le dimos de todo, y dijo, yo quiero ir al Tertulión, y nos cogió allí en el Tragabuché, y todavía me duele a mí el lomo. No pasa nada.
Tiene que poner todo lo que está en su parte, y en sus manos estamos, porque no hay otro que lo pueda hacer más que él, que es el director,
y no creo que haya otro que lo vaya a hacer.
Claro, que pueda recuperar, que digo que es que no nos lo podemos permitir, voy a ser muy pesado hoy, pero es que por desgracia no nos podemos permitir tener tres jugadores o cuatro jugadores de los que hemos fichado o de los que vienen a ser los marineros que van junto a ese capitán en el barco sin estar
el resumen, más vale una plantilla importante, corta y comprometida como la que teníamos el año pasado, con una plantilla más amplia con dos jugadores por puesto donde no se hagan responsables
del rendimiento. Esa es la parte, el último punto que he dicho es el más importante, que es el de los jugadores, el de la comunión que tenía en el banquillo
y ahí la afición que puede hacer.
En el vestuario que no lo tenía.
Luego, la afición ahí cómo puede ayudar
a mí me parece perfecto que haya exigencia, que opinemos todo lo de por ejemplo esta semana en COPE la cosa se ha calentado, pero al final eso es un poco que esto te importa, ¿no? Y que te duele, y siempre va a haber palo a los jugadores y al entrenador, que al final son los que juegan, está claro, y eso David Sánchez lo sabe. A lo que yo voy es que todas esas cosas suman y que después de la temporada pasada, este año otra vez te vuelva a pasar lo mismo, que no es que esté pasando, pero bueno, puede llegar a pasarte, y la cosa está un poco encarrilándose así, si seguimos así, vamos a estar más abajo que arriba.
¿Y crees que le hemos tenido mejor la ansiedad que tenemos todo el mundo por ganar o por marcar?
Lo que yo creo
los
que
jugadores la tienen, claro, un poco. Lo que yo creo que ciertos balones que pierden o jugadas que hacen que se le ve la cierta
empieza
ansiedad.
Empieza a tener ansiedad por correr, que está en su y por poner atención, que está en su poder, que el ganar es fruto de un trabajo colectivo. Pero el correr y el recuperar en el gol de Linares es una opción de compromiso personal. Exacto. Y eso es lo que pueden hacer. Entonces a los futbolistas también decirles que les tenemos mucho cariño a la mayoría de ellos, que nos hicieron las personas más felices del mundo el pasado año por lo que hicieron y por cómo lo hicieron. Pero a ellos y a los nuevos decir que el que no esté a la altura de este escudo, a su casa en enero, pero escúchame, ni en enero te callas fuera de la convocatoria ni vengas. Y ni vengas.
Pero...
y no pasa nada,
que, y que puedo entender eso, que haya gente que le meta palito a David Sánchez y tal, pero ya hasta el punto de decir
de la dimisión
tal, yo creo que se ha ganado un poco
hay gente, yo creo que se ha ganado un poquito el
respeto de todos para darle otra temporada y dejarle trabajar.
Bueno, yo entiendo a la gente y no va por David, y yo entiendo a mucha gente que tiene memoria, y antes de que llegara David aquí estuvimos en Segunda Federación y a José Pérez Herrera se le echó 8 partidos, 8 puntos. Y es verdad, y tú coges esos números y tú dices, joder, estamos encumbrando a David Sánchez y a José Pérez Herrera. Pero bueno, mire usted, David Sánchez tiene una historia y viene de lo que viene.
Contexto.
Y José Pérez Herrera venía de donde venía. Y venía de una desilusión máxima el año anterior. Y la directiva no quería que continuara. Y no tuvo bemoles de decirle que no quería que continuara. Y a la mínima aprovecharon para quitárselo de en medio. O sea, los contextos son muy distintos. Esta directiva, este club y esta afición sí quiere que esté David Sánchez. En aquel momento mucha gente estuvo con José Pérez Herrera, y aparte porque es un gran técnico de la ciudad, de la zona, y ha hecho muchas cosas buenas, pero no el 100% estaban con él. Entre ellos la directiva, que estaban muy en contra, porque la temporada anterior había acabado de una manera muy mala. Y ya no querían que siguieran, y tenía un cierto estatus dentro del club, y tenía un costo económico, y la directiva, que no tenía bemoles de decírselo a la cara, pues veía los números y decía, joder, macho, que el costo que tiene y demás. Entonces aprovecharon que el Pisuerga pasaba por Valladolid y se lo cargaron. Entonces, el Real Deportivo Fútbol Club jamás se cargó un entrenador que en 8 partidos llevaba 8 puntos, que era el caso de Herrera. No, fue, se lo cargó por otras muchas cosas, y cogieron esa primera justificación, la primera que tuvieron, que de medio les valió, para echar.
Fue un ajuste de cuenta, ¿no? Fue un ajuste
compararlo de cuenta. Ahora, pues claro, alguno, el que lo dice con cierto grado de sorna, ¿no? Decía, oye, pues con estos puntos echamos otro.
Bueno, sí, pero todas esas cosas no ayudan. Las motivaciones son muy distintas. Esas cosas no ayudan a lo que nosotros tenemos que hacer ahora, que es que sacar esto para adelante, que ciertos jugadores empiecen a motivarse y a responder y a estar en el barco de David Sánchez.
A mí me daría mucho miedo ahora dejar el barco en otras manos, sinceramente.
Hombre, claro.
Muchísimo.
Y luego, súmale.
Cada uno puede opinar lo que quiera. Me daría muchísimo miedo.
Un momento, yo el timón, que acaba de renovar 2 años, que eso cuesta pasta.
Escúchame, o sea, que yo me niego ni tan siquiera considera la posibilidad de que se esté planteando la continuidad de David Sánchez. Es verdad, es que ni la considero. Ni la considero.
Hombre, porque uno ve la plantilla y uno ve lo que está sacando de esta plantilla y lo que ha sacado.
Está sacando oro, hombre. Está sacando oro.
Ahora, me da pena que le falten esos elementos, que le falten esas alternativas que él tiene en su cabeza y que tenía pensada a priori y que no le están funcionando. No le están
bueno, digo yo. Y si ahora coge David y deja fuera a Carri y deja fuera a Elías.
Ya le ha hecho.
Pega. Pega un banquillazo de un mes.
Ah, bueno.
Un mes y convoca.
La ha dejado 2 semanas.
Como Ivo Gómez. ¿Cómo se llama, pero chaval?
Ivo que no ha jugado todavía, no sabemos.
Bueno, a ver si.
Yo no sé ni cómo juega.
A ver si Utillero y nos hemos equivocado. Escúchame. Y estamos aquí diciendo que juega el chaval.
Me parecería justo valorar a un chico que ni le he visto.
El otro día.
Pero. Bueno. Cuidado. Una cosa te voy a decir. La valoración, igual que defendemos a David hasta la muerte, se la está dando el míster. Cuando no lo convoca nunca, es por algo. Ya la valoración se la está dando el míster, por la razón que sea.
O sea, valoración también porque ha venido, entonces, no sé.
Bueno, pues a mí tú me pones la plantilla y yo no voy nunca convocado, porque bueno, tengo ni puta idea de jugar al fútbol. Entonces, pues pasará eso y nadie podrá decir, no, hombre, no vamos a valorar a Diego, no. Vamos a valorarlo, que es muy malo. Si no juega, es que se han equivocado trayéndolo. Sí,
seguramente.
Ya estamos hablando de historia, claro, hasta el elegido. Que bueno, que ha hecho cositas, pero no ha convencido a nadie. Oye, está ahí, suele estar de suplente, sale, hace
bueno,
cositas,
él sabe,
el chaval está.
A ver, por ejemplo, el otro día, pues a lo mejor el míster sí sabía que en ese momento necesitaba abrir la defensa, tener dos puntas que te abrían
los centrales,
efectivamente, claro, es importante, ¿no? En fin, tenía sus funciones.
Lo que yo vengo a decir, y digo dos nombres por decirlo, no es que yo tengo nada, porque a mí me encanta Carri y me encanta más Elías, y más con todo lo que nos ha dado, si decimos lo que nos ha dado el míster, que nos ha dado Carri, que nos ha dado Elías. Joder, macho. Si se queda un mes fuera de la convocatoria, porque para enero, ahí está. Entonces, la gente rajaría si el míster toma esa determinación. No. Y todo el mundo dice, oye, ¿dónde está Carri? ¿Dónde está?
Bueno, a ver, sí rajarían, porque aquí al final todos jugamos un poco a ser entrenador. A quien pondría.
Y aquí entrenadores hay
millones. Tú mismo no tienes ni puta idea de fútbol, has dicho, no, Asier tiene que jugar titulado. No lo has dicho, pero a mí me encanta Asier, porque no lo pone. Lo hemos comentado aquí, nosotros no hemos dicho.
Pero no hemos partiendo dicho de la base del que le veo algo, al que no le veo nada, nunca lo pido. Ahí vos todavía no lo pedí.
A
Carri no lo pedí este año, y el año pasado para mí era insustituible. Álvaro Martínez el año pasado era insustituible. Este año confío en que el chaval que viene de lo que viene recupere. Rafa Parejo, a mí me encanta. Pero campeón del mundo, a mí no me vale que en tercera pegue 3 pases adelante y en segunda siempre para atrás. Eso le doy yo hasta con la pierna mala. Entonces, vamos a ver, tenemos que empezar a echarnos la responsabilidad justo detrás, justo encima, y tenemos que empezar a ser consecuentes con las cosas que al menos estamos viendo en el campo. Y todo el mundo que quiere que su equipo gane, al final, y además esto es cíclico. El domingo estás cabreado, coges el grupo del Tertulión, dices barbaridades, dices de todo y demás, ¿eh? El lunes te baja un poquito, el martes dice, bueno, ¿qué están diciendo los del Tertulión? El miércoles ya te escucha el Tertulión, ya te va motivando, y el sábado, antes de jugar en Granada, no, estamos en Champions, a final de año estamos en Champions, fíjate.
Por cierto, hay que decirle a la gente que manden los audios, que no que se van a escribir, bueno, textos de...
Yo ya lo he dicho, y hay quien manda 22 audios, yo lo que hago es que el que manda 22 audios no se pone ninguno, porque claro, usted está dando su opinión, que suma 9 minutos en unos audios, y lo que está haciendo no está dando su opinión, está hablando con otro, entonces, bueno, yo al que manda su audio, aunque sea más de un minuto, lo suelo poner, porque hace un análisis y bueno, vale, y perfecto, y hoy lo vamos a escuchar con los oyentes, pero al que entra, el grupo no está para eso, ya estoy harto de decirlo, pero tampoco voy a decir yo a la gente lo que tiene que hacer en la vida, con no ponerlo, no incluirlo es suficiente, ya está, que le vamos a hacer de todas maneras en los audios del Tertulión, que lo vamos a escuchar ahora de los oyentes, estén atentos a cuando habla Javi Copano, que es un número uno y una referencia para el jerezismo, y que con toda la ironía del mundo viene a decir que es verdad, que se acabó el buenismo. La toma por saco, que aquí lo tiramos todo por la borda y demás, y aquí nadie vale nada, y que el presidente tiene que mirar a la grada y poner, porque hay mucha gente que sabe de fútbol, que son entrenadores, lo pone de entrenador. Y al resto que están al lado diciendo cómo hay que hacer las cosas, los pone de jugadores. Y ya está, y no hay ningún problema. Con un tono de ironía importante. Claro. Estamos en lo que estamos, somos lo que somos. Y vamos a escuchar a los oyentes. Venga, y vamos ya con lo que nos viene esta semana. Venga, vamos, Leo. Los oyentes del Tertulión cuando acabó ese partido. De nuevo en empate entre el Jerez y el Linares.
Buenas noches, Andrés Trujillo, socio de Jerez, saliendo ahora mismo de Chapín. Orgulloso de este equipo, hombre. Este es el equipo, el Linares, este es el mejor equipo que ha venido aquí en muchísimo tiempo, pero en muchísimo tiempo. Y hemos estado a punto de ganarle, porque yo creo que el árbitro siempre nos pasa esto, no es una excusa. El árbitro es malísimo, ha pitado penalti, la línea se ha ido con el señalado penalti y luego ha sacado falta, que encima hemos tenido la desgracia de que tener el palo. Señores, dejemos trabajar, mister, tranquilidad, ¿eh? Nos hemos enfrentado a un grandísimo equipo y no nos ha podido con nosotros. Venga, esto no es como empieza, sino como termina. Y nada, el esfuerzo que han hecho las criaturas, la lástima y la mala suerte que estamos teniendo. Y dejar al míster trabajar, que si este jugador, que si el otro jugador. El míster sabe lo que tiene que hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho hoy. Llenar las gradas de Chapín. Venga, fuerza, Jerez.
Hola, buenas tardes. Antonio Borrego, socio de tribuna número 42. Bueno, pues hoy no he salido tan defraudado del partido, sí, del árbitro, porque es que ya esto huele mal. Huele mal porque vienen aquí, a este campo, aquí quieren ser ellos lo que le, y lo voy a decir claramente, lo que le sale del silbato, y nunca mejor dicho, porque a mí esto es clase de árbitro. Yo llevo toda mi vida viendo fútbol, pero yo creo que me van a echar. Un árbitro tiene que ser totalmente imparcial, tiene que repartir justicia, y la que vi no se vio desde el primer momento, la señora Linier, que venía a ser protagonista, nada más que el tipo de chula y de prepotente que tenía, así en mudrecita, parecía que estaba, yo lo dije a la que estaba al lado mía, digo, esto no me gusta nada, así que lo han brillado un penalti, ella, y ya está, y se irá contenta para su casa. El equipo, pues más o menos igual. Tete en el primer tiempo, esos 3-4 jugadas que eran muy bonitas. La defensa, sí, me quedo con David de León. El gol le ganó en velocidad el extremo, el delantero, a de Gédula, hija, no me acuerdo. Y entonces, pues nada, reparto, cima pura, justo, que al final tuvimos la ocasión de ganar, vale. Pues nada, no, que no decaigan los ánimos. Yo creo que cuando ya empecemos a empezar a ganar nosotros, creo que ganaremos partidos, pero mientras tanto, es lo que hay. Y vivir dentro de la realidad. Yo no estoy de acuerdo en empatar, pero vivo dentro de la realidad. Se está empatando, se está embatido. No estoy conforme, pero peor, hay otras cosas, ¿no?
Vale, pues nada, que me extiendo mucho. Gracias y Forza Jerez.
Buenas noches a todo el mundo. Lo que no podemos es aplaudir a unos jugadores que se han pasado 80 minutos sin ir a una puñetera presión, que el equipo no ha sabido salir de su área, no sabe salir de su parte del campo. Es que no puede ser. Es que el partido es lamentable, que sí, que hacía al final un robo por el árbitro, pero que no, cuando hay que pitar a los jugadores se le pite, cuando hay que criticar al entrenador se le critica. Y se le ven una falta de actitud a la mayoría de jugadores impresionante. Eso es de vergüenza. No entiendo yo, vamos, de verdad. Pero bueno, para mí el mejor es el portero. El Shabat, vamos, se está ganando ser titular con diferencia, vamos. El resto, que se encone al asunto, que si no nos vamos para abajo, vamos, de cabeza. Y el entrenador, yo los quiero mucho, pero cuando hay que criticarlo se le critica y los planteamientos no salen bien o los jugadores no creen en él, algo pasa ahí. Y tantos cambios en las alineaciones tampoco es bueno para el equipo, creo yo, ¿eh? Buenas noches, Ercista. A ver si ganamos de una puñetera vez.
Buenas noches, Ercista. José Mateo, socio de preferencia. Vamos a ver, veo los ánimos un poquito crispados. Vamos a ver, equipo no tenemos. Si os pasáis por la página de Transfermarkt, que dan los presupuestos de los equipos, la valoración que tienen los equipos, estamos los últimos del grupo. O sea, es que no tenemos un duro. Si no tenemos un duro, los jugadores que tenemos pues no van sobrados de calidad. Entonces, pues lo que tenemos es lo que hay. Y con eso tenemos que partirnos la cara, los jugadores los primeros. Estoy de acuerdo en que hoy precisamente no se ha visto esas ganas y que otras ocasiones se han visto. Pero bueno, ahí está el entrenador, que en el que hay que confiar, que es el que nos ha llevado hasta aquí, para que ponga las pilas de determinados jugadores y para que cambie un poquito la forma de jugar o quede con la tecla, porque se ve que hay muchos cambios de una semana para otra en el 11 porque no da bien con la tecla. Pero bueno, vamos a dejar trabajar, no nos vamos a poner nerviosos porque ahora mismo seguimos estando salvados, ¿eh? Y hay muchos equipos con mucho más presupuesto que están debajo de nosotros. No vamos a perder los nervios, ¿eh? Vamos a remar todos en la misma dirección, ¿eh? Y nada, y un saludo para todos y Forza Jerez.
Muy buenas, Fran Enríquez. Pues nada, otro empatito. Bueno, este empate en principio, viendo el rival, pues es bueno, pero también es verdad que viendo la racha que llevamos y la clasificación, pues no nos vale un punto. Vuelvo a decir lo mismo que otra semana, si fuéramos bien de haber ganado un par de partidos o algo, pues este empate sería bastante bueno, porque el Linares, la verdad que es el mejor equipo que ha pasado por aquí sin hacer un gran partido, que yo no creo que el Linares haya hecho uno de sus mejores partidos, pero sí se nota que hombre, que es un equipo que no está líder por casualidad. Hay que seguir, no nos queda otro y a seguir para adelante. Un abrazo muy fuerte y cuidarse mucho, ánimo.
Buenas, socio 120. Yo creo que hemos sido inferiores al Linares prácticamente en todo el partido. Yo creo que ha sido el partido de la temporada que más inferiores hemos sido al rival. Si te pones a analizar la primera parte, ellos, yo creo que la presión alta que nos han hecho nos ha jodido mucho. Parejo y Álvaro Martínez han estado hoy bien para sacar el balón y es que nos costaba la misma vida sacar el balón jugado desde atrás. Y ellos han tenido dos o tres ocasiones bastante claras para meter el 0-1. Hemos tenido la suerte de tener a Ángel, que ha sido el mejor. Y la verdad es que lo único que hemos hecho durante todo el partido ha sido TT, que la primera parte ha tenido dos buenas jugadas por banda, que ha puesto dos buenos centros, que no hemos marcado por poco. Y luego la del gol también ha sido de él. Ellos han metido el 0-1 y es que prácticamente no les hemos podido meter mano, nos han seguido presionando arriba y es que no hemos sido capaces de crear ocasiones por dentro. Y por fuera, los pocos centros que hemos metido hoy lo han sacado fácilmente. Entonces, analizado el partido así, pues han sido claramente superiores a nosotros. Nos hemos encontrado con el gol del empate y bueno, ya la jugada del final es... Eso ha sido una jugada extraña en el 95, que bueno, que iba a pitar penalti el árbitro y yo desde mi posición no lo he visto bien. Hemos podido haber ganado increíblemente en nuestro peor partido seguramente, pero bueno, La verdad es que el rival de hoy, a mí personalmente, ha sido el equipo que más me ha gustado de todos los que he visto en la categoría, la presión que hacían, cómo han jugado, y si no es por Ángel, yo creo que hoy nos caen dos o tres goles seguro. Así que nada, a ver si Ilia espabila, mejora, carry, etcétera, y podemos, como el año pasado, volver a sacar la garra a partir de la jornada 9-10. Porque tanto empate castiga. Es verdad que no perdemos, pero tanto empate ya empieza a castigar.
Buenas noches, Manuel Subhuerta, socio de Tribuna. La verdad es que estoy flipando un poquito con los comentarios que estoy leyendo aquí, pero bueno, es verdad que todos queremos ganar, yo el primero. Pero la semana pasada, por ejemplo, con el Villanovense, yo estaba muy cabreado porque no me gustó nada la actitud del equipo, muy mal. Pero hombre, hoy creo que el equipo... se ha enfrentado a un rival que se ha demostrado que este sí que es de los que va a aspirar a pelear por el ascenso, ¿no? Y a pesar de todo, el equipo con trabajo ha conseguido sacar un punto. A mí este punto me vale, por lo menos hoy en esta jornada. ¿Que tenemos que ganar? Está clarísimo, ¿no? Al final, si seguimos empatando cinco jornadas más, pues acabaremos en descenso. Pero es que todavía no estamos. Queda mucho. Vamos a sufrir porque tenemos el equipo que tenemos, eso tenemos que ser conscientes. Hay que exigir, por supuesto que hay que exigir, pero tampoco vamos a machacar a los jugadores. Así que hay que estar todos unidos y seguir peleando. Esto es largo y seguro que pronto va a llegar la primera victoria. ¡Forza Jerez!
Buenas noches, compañero de fichas. Tranquilidad, tranquilidad en las mazas, señores. Estamos donde tenemos que estar. Afuera del descenso. Eso lo habíamos firmado todo el mundo antes de empezar la temporada. Afuera del descenso, ese es el objetivo. Que sí, que a todo el mundo nos gusta ganar. Pues claro, a mí también me gusta ganar. Y ganar 3-0 y 4-0. Pero es lo que hay. Es lo que hay ahora mismo, señores. Con que al lío y fuerza eres.
Buenas noches, Sergio. Como he puesto antes en el comentario escrito, no he visto el partido, ¿no? Y no me gustaría opinar de un partido que no he visto, la verdad. Y sería injusto. Pero sigue viendo el cariño que está tomando el grupo ahora mismo, me gustaría hacer una reflexión. Yo entiendo que esto es fútbol y que al final lo que importa son los tres puntos. Es lo más importante, los tres puntos. Pero, claro, yo creo que ni el año pasado David Sánchez era tan bueno, ni este año es tan malo. Es decir, creo que es un entrenador que ha comprendido perfectamente la filosofía de este equipo. Un entrenador que el año pasado en algún momento lo pasó mal y un entrenador que hizo jugar al equipo el año pasado como nunca antes habíamos visto jugar ningún equipo en Chapín, ¿eh? Que no se nos olvide, era una categoría más baja, evidentemente, así que jugar era más fácil, pero hombre, me parece un poquito yo qué sé, precipitado, injusto y algunos más adjetivos calificativos que estoy pensando que no voy a decir, ¿no? Que se trate así a David Sánchez, ¿no? Y al equipo, yo creo que merecen el beneficio de la duda, ¿eh? Que van en ocho jornadas, ¿vale? Perfecto. El equipo no está en descenso y ha habido partidos que se han podido ganar. También se ha podido perder algunos. Por eso me parece un poco injusto, ¿no? Lo que se ven con David Sánchez, ¿no? Creo que el fútbol, por desgracia depende de que entre la pelotita y no nos está entrando. El año pasado por estas mismas fechas, pues era prácticamente lo mismo y al final mira, se termina ascendiendo, ¿no? Así que yo creo que es mi reflexión. Creo que no podemos hacer un levantamiento numantino contra el entrenador. Y creo que lo que tenemos que hacer es apoyarnos todo, apoyar a David Sánchez el primero, que por desgracia ha hecho el fútbol, pero la pelotita es muchas veces muy injusta. Si la pelotita entra, David Sánchez es el mejor, y si no entra, pues es el más malo. Y bueno, pues ánimo a todos y que intentemos ganar la próxima semana. Y ya está, revertir la situación, poco a poco. Es verdad que los empates nos meten cada vez más abajo, pero bueno, vamos a ver la cosa con positividad. Forza Jerez.
Bueno, buenas noches. Se acabó el buenismo. Javi Copano, socio de Jerez Deportivo Fútbol Club.
la verdad es que la defensa, un mojón. El portero ha hecho algo. El centro del campo, ridículo. Los delanteros, vamos, para echarlo. Los que entran del banquillo, para echarlo a todos. Y los árbitros, estupendo. Se acabó el buenismo. Vaya vergüenza de club. Yo, la verdad, yo si fuera el presidente del club, me pondría abajo en la pista de atletismo y me pondría a mirar a la grada, a ver cuántos entrenadores hay y escoger a uno que lo haga fenómeno. Y también miraría en la grada a ver cuántos jugadores pueden sustituir a estos jugadores del equipo, porque vaya, qué vergüenza. Bueno, voy a dejar al grupo y me voy a ir al de COPE Madrid, que sea del Real Madrid y que no haya estos problemas y estos empates o derrotas. Un saludito.
Maravilloso, no me digan que no, ese último audio de Javi Copano, cargado de ironía. Y claro, si nos ponemos todos estupendos, pues claro, pues tenemos un gran míster en la grada y seguro que tenemos 25 futbolistas maravillosos en la grada. Va a ser que eso no funcione así. Mientras sonaban los oyentes, cada uno con su opinión, muchos de ellos cabreados, otros llamando a la tranquilidad, a la cordura, de que esto es muy largo y de que evidentemente el proyecto va muy por encima del rendimiento del equipo. Afortunadamente esa es la gran noticia. Hemos vuelto al tema de cómo está el estadio municipal de Chapín. Tenemos fotos que son auténticamente... Alguna está peligrosa, porque algún asiento está roto y está en cuchilla para arriba y va y alguien se tropieza, se cae encima del asiento y encima de la desgracia de caerse es capaz de rajarse el cuello con un pico hacia arriba del plástico de los asientos. Pero es que los asientos tienen un elemento protector que es una capa técnicamente de mierda que si no te mata el corte que te hace, te va a matar la infección que vas a coger. Y yo no sé si eso... La famosa empresa de la contrata de limpieza, eso es un cachondeo. La famosa solución de la contrata de limpieza, eso es un cachondeo. Porque si no limpia, ¿para qué quieres tener una contrata de limpieza?
Y que ya los voladizos... Perdonadme con mi afición colombofílica, pero es que las palomas fatal ya están.
El problema son las palomas.
También han roto.
Los andares para las manos te las pones.
De las palomas.
Por dentro,
todos los asientos que hay roto desde hace 15 años, eso también lo han roto.
Eso es una mucho otros animales.
Bueno, pero.
Eso son otros animales. Otros
animales.
No te creas que es únicamente una zona, ¿no? Son varias zonas de Chapín que los asientos están flojos o directamente no hay asientos. O sea, en tribuna también los he visto sueltos.
Sí, pero la gente, eso también tenemos que cuidar nosotros como ciudadanos.
Pero si un asiento se rompe.
Hombre, está claro.
Si un asiento se rompe y hay posibilidades de que alguien se corte o se haga algo ahí, también ayuntamiento. Es que estamos hablando de mantenimiento más allá de la limpieza.
Escúchame, y hay niveles de comportamiento y de la mierda a la que nos referimos. Está el asiento que tiene su mugre durante años adquirida y demás, y asiento con la pisada de algún becerro que ha puesto el pie encima. Eso es inaceptable.
Y a ponerlo en el MoMA en Nueva York, ¿no? Y a hacer una foto ya.
Que, una cosa es que un asiento tenga mierda porque no lo han limpiado. Y otra cosa es que tenga la huella del zapato de un tío. Entonces ya eso es otra cosa. Ya eso dice poco de nosotros.
Yo creo que habrá de todo. Pero el interior, eso ya es una cosa del ayuntamiento, el mantenimiento, ¿no? Porque lo de fuera creo que...
Todo del ayuntamiento porque para eso es el propietario del campo.
Bueno, pero los asientos y tal, eso corresponde al club, a cada club cuando juega, después dejarlo limpio, ¿no? O prepararlo antes del partido.
Yo sé que corresponde al ayuntamiento siempre la recepción, la entrega limpia y la recepción limpia. Y yo no sé si lo hago.
Mira, el problema por dentro es que hay unas barras que se pusieron.
Hablamos de palomas, ¿no? Que es el verdadero problema.
Para mí sí, es que está asqueroso, es que de verdad, es que el interior, es que tienes que ir con cuidado para no pisar y llenarte los zapatos. Uh-huh. Es increíble. Hay unos perfiles de hierro que se hicieron como una especie de soporte a las vigas. Entonces, pues el sitio ideal para echar el caferito a las palomas, ¿no? Mediodía y tal. Uh-huh. Y nada. Y echar como seres que son.
Y ahí siguen palomas.
Y, joder, aquello es que está. Y es un charco entero. Además, los barandales.
Escúchame, a ver si van a llegar los del medio ambiente y no lo van a dejar ahogar allí porque molestamos a las palomas. Porque aquello es una casa de palomas. Vete, ¿sabes?
Puede ser.
Allí hay mucha rata también.
Allí se ve mucha rata, cada dos semanas se ve aquello lleno de ratitas, malditos roedores. Sí, sí.
Yo creo que el tema del ayuntamiento, sinceramente...
La bocina es maravillosa.
Sinceramente no va a cambiar, ya hemos visto que por mucho que rajemos va a tener que pasar algo, que alguien se haga daño de verdad y que salga en el periódico para que les dé vergüenza y lo arreglen. porque ya lo que te digo, ya no es suciedad, ya son más cosas, ya es un poco la integridad de la gente que está allí, de tema de higiene, es que es, da hay asiento que da mucho asco porque es mierda de varios años, incluso de diferentes décadas. Entonces,
es sí, que pero es un tema de atención, porque el circuito de Jerez está de intemperie y nada está techado y los asientos no están tan guarros.
Perfecto, ¿no?
Bueno, no están tan guarros, están a la intemperie.
Es un tema de,
un poquito de,
es un
pero,
tema de interés, ¿no?
Pero
un poco
una cosita,
de, bueno, para un mantenimiento, ¿no?
Yo creo, y honradamente, voy a ser muy honrado con lo que voy a decir. Yo creo que el ayuntamiento tiene lo que nadie discute, tiene un marrón enorme con el fútbol en la ciudad y no se quiere meter duro con los dos clubes, que yo creo que lo debería de hacer en cumplimiento de sus funciones.
Claro.
Y ponerse duro con los dos clubes. Aquí no estamos hablando del Jerez Club Deportivo, estamos hablando del Jerez Club Deportivo y el Jerez Deportivo Fútbol Club. Y te ponen muy serio con los dos y los amenazas con que se quedan sin campo. Pero, y punto, sea el que sea. Pero el estadio, poner el ayuntamiento de su parte.
Pero nosotros tenemos que arreglar el asiento. Los asientos tenemos que volver a
no diga nosotros, aquí no hay nosotros, aquí no, hay una instalación municipal.
Los clubes tienen que arreglar ciertas cosas.
Los clubes tienen que velar porque si yo te entrego 20.000 asientos y me devuelves 19.990 y 10 rotos, tú los tienes que reponer. Eso lo tengo clarísimo. Se llame como se llame el club. Y tengo clarísimo que yo hago una inspección al estadio y firmamos un acta de entrega y después cuando me lo entregas a mí firmamos otro acta de recogida de la instalación, no tiene que estar igual de limpio, los asientos igual de bien y van a coincidir el número de asientos. Es que eso se puede hacer. Y se debe de hacer. Y yo creo que el ayuntamiento tiene un gran marrón ahí, porque claro, tiene que lidiar con dos toros, con dos equipos, enfrentados, con aficiones enfrentadas, están en medio, cualquier cosa que hagan le van a dar un palo de un lado y de otro. Y creo que está haciendo un poquito, bueno, haciéndose el loco, y bueno, y van tragando, y tienen como por delante el estar siempre en el estadio, y ahí están. Y yo creo que de ahí vienen todos los problemas. Yo creo que el ayuntamiento, de verdad, está en esa tesitura, y creo que debería cambiar un poco la actitud y ponerse muy duro y muy exigente con los dos equipos. Y se acabaron las bromas, y se acabaron los cachondeitos, y se acabaron las historias. Porque una huella... Hay cientos de asientos con huellas de zapato encima.
Pero
eso
la gente lo pone,
no,
también la gente lo hace porque el asiento gente... está lleno de mierda. Es como pisar el suelo, lo mismo. O sea,
ah, claro, pero como pisar hablado... el suelo que está lleno de mierda, te ya. Sientes... A mí eso, no se me ha ocurrido todavía ponerme de pie en una silla
pero
porque
esa mierda, siento... esa mierda no es de los pies. Esa mierda no
bueno,
es
sí, la huella del zapato, pero bueno.
Vamos hay alguna que sí, pero no.
Hay que ser cívico. Y en todo caso, si no eres cívico, el club al que vas a ver va a tener que responder por ti, va a tener
nunca,
que limpiar el asiento.
Nunca hemos hablado,
y punto,
hemos
se llame
aquí,
como se llame.
Hemos hablado aquí de los baños, porque los baños es mejor bueno, no tocar nada. Como tocar algo te queda embarazado.
Los baños es un experimento para el tema COVID, para el tema transmisión de virus, para que la gente entre y no fallezca instantáneamente.
Si tú ahí sales y tienes.
Pero claro,
de hecho, vi el otro día gente de laboratorio tomando muestras para.
Que es muy elástico decir que el ayuntamiento es el responsable, bueno, y es muy elástico decirlo, pero lo mismo el ayuntamiento no tiene toda la culpa, lo mismo no se le está poniendo fácil al ayuntamiento por parte de ninguno de los clubes.
Yo creo que hay una parte del estadio realmente que es responsabilidad de quien juega, y cuando juega, o el día antes de jugar, tiene que hacerse cargo de la parte. Pero hay otra parte interna que yo creo que es un... Claro, que corresponde al mantenimiento... integral que tiene que tener unas instalaciones
y ahí son
municipales.
Las palomas, ¿no? Ahí son las palomas.
Es lo que más ensucia, aparentemente es lo que más se ve, porque es que es
¿Para cuándo
es
lo de la Ciudad de la Cultura 2031?
2031, y no tenemos ni un delegado municipal de palomas.
Me imagino que la arreglarán para el 2030, por ahí.
Unos pinchitos, mira, y ellos por 20 euros, yo lo estaba mirando ahora.
En Amazon, ha estado mirando.
Sí, está mirando, se le ponen a las barras donde se cuelgan, le ponen unos
pinchitos. Lo peor es que, como dice Conchita, la gente se cuando viene a Chapín, Chapín, un estadio, primera división, de segunda división. Sí, y después la gente cuando se va, el otro día estuve leyendo los del Linares, en el césped ese no se podía jugar, no sé cuánto, tener un fango allí montado, no sé.
Pues sí, además no le falta razón.
El campo estaba muy justito para jugar, o sea, yo entiendo que no se pudiera jugar durante la semana.
Escúchame,
porque estaba muy blandito, pero vamos, se podía jugar a fútbol.
Hace ya 10 días que no llueve en la ciudad, si no me equivoco, ¿no?
Esta semana
No tanto.
La semana pasada,
llovió el martes, miércoles, o sea, hasta el domingo.
Bueno, sí,
y que ha llovido en Jerez por primera vez.
En la anterior sí llovió mucho.
Pero que ha llovido ahora por primera vez, creo.
Bueno,
el estadio tiene un tiempo ya.
El problema es que si el césped no agarra, la tierra ya de por sí es bastante mala y encima le echa bastante cantidad de agua y humedad, pues te lo cargas.
No, macho, es que los ratas se quejan de todo. Que si no riegan el campo, que no riegan. Que si ahora está lleno de agua, os quejáis por todo. Malditos roedores.
Lo suyo es que no sea un charco, ¿no? Porque yo lo pisé, además. que me daba esta cosa pisarlo, porque digo, aquí poco que pise se levanta. Era, estaba muy, muy blandito y muy... Estaba esponjoso, ¿sabes? Estaba, estaba como... Uy, esto se levanta fácil.
Pues están bajando las temperaturas, es decir, campo humedad, que conserva la humedad, césped poco enraizado y bajan las temperaturas, tenemos un bonito campo amarillo de aquí a un cuarto de hora.
Tenemos cambio de césped.
Una helada, todavía no es tiempo de helada.
Resiembra, todo el mundo al Pedro Garrido.
Vamos para noviembre es resiembra.
Vamos a tener
spoiler.
Y ahí ganamos.
Bueno, 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 lo mismo ahí.
En el Pedro Garrido te pitan ese penalti y no rectifica.
Y no rectifica.
Yo creo que no rectifica.
Yo no creo que fuera penalti. Yo creo que el árbitro no pito penalti.
Yo creo que no pito penalti.
Eso, venga, vamos con la jugada porque eso tiene mucha enjundia. Yo te voy a decir una cosa. Yo veo que el árbitro
marca una falta, ¿no? Se
marca la falta.
¿Qué falta para allá? ¿Para el punto de penalti la falta? Si la
bueno,
falta,
pues apuntaría mal.
Apuntaría mal. Entonces yo, está pitando penalti.
Es que si no te vas para, si pita un penalti, tú te vas para el punto penalti, pero, y lo señalas al lado.
Es, lo que, yo, es no, lo que yo entiendo. Yo,
no,
yo,
no, no, no. Tú tienes que señalar el punto de penalti, pero no te tienes
pero tú
que
has tirado la, con el cuadro de cartabón para donde estaba
apuntando. No, no, porque... Sí, sí. Era, pero
no, yo paro la imagen y yo... Perdonadme que a mí me... Hombre, no tengo la verdad.
Yo no lo veo apuntando
el penalti. Tengo que consultar con el farmacéutico, como dijo el otro, porque tengo dudas, pero... Hay dos detalles que a mí me hacen pensar que el árbitro no pita penalti. Pita el árbitro y el número y se van dos jugadores. El primero que llega es el número 18 del Linares. Le dice algo al árbitro y se va tan tranquilo. Llega el 22. Le dice algo al árbitro y el árbitro mueve la cara y se va tranquilo. Si los dos jugadores le dice el tío penalti, no se van.
¿Se comen al árbitro?
Se comen al árbitro.
Ah, vale.
¿Vale? Entonces eso me da que pensar que el árbitro desde el principio tenía claro... que no había pitado penalti.
Pues bueno,
y los dos primeros, después ya en el resto de jugadores que sí creen que han pitado penalti, sí, que sí lo creen del Linares, y empiezan a agobiarlo, pero ya te digo que llegan, los dos primeros que llegan es el número 18, se acerca, es que, a la misma cara, es que el y árbitro, se vuelve tan tranquilo.
El árbitro ese se, no queda, se queda en la jugada, normalmente
se queda en la jugada.
Se queda al lado del balón, yo no creo que haya pitado penalti, normalmente pitan penalti y se apartan
yo lo que pienso,
de los jugadores.
Martín, es que si esos dos jugadores que llegan los primeros, el árbitro le dice penalti o vaya, usted no
se lo comen.
Se lo comen. Sin embargo, se vuelven tan tranquilos.
¿Y por qué el asistente se va al córner?
Porque yo creo que el asistente
se ha creído lo mismo que nosotros.
Se ha creído igual que nosotros.
Porque claro, está señalando el punto de penalti que está mal hecho. Pero aparte de eso, la falta es sobre la línea.
Cuando no, la parte de la falta,
este año ya,
fuera,
ya ha cambiado. Escúchame.
Sí, al revés.
Se pita la falta donde acaba, no donde empieza.
Eso. Pero es que, Tete acaba con el pie derecho dentro del área, es lo que iba a decir. Tete tiene el pie izquierdo fuera y el derecho dentro.
Y entonces me hacen el medio centro, pero me voy tirando y termino en el área.
La norma es esa. Si tú me agarras,
si te agarras desde el centro del campo y llegas al área y te caes en el
área, pero la caída empieza fuera.
Pero si tú la patada me la das en el centro del campo, yo sigo, tú me das otra pata en el área,
pero es que
me agarras.
El agarrón es fuera, ¿no?
Sí, pero que se cae dentro.
El agarrón es fuera.
Que cae dentro.
Pero se pita donde caes.
Para mí, desde
lejos, es decir, si llega no a pitar penalti, está bien pitado, porque cae ya pisando el área.
No,
y recuerdo que la línea es área.
Que sí, que la, o sea, es normativa decir, nueva.
Al farmacéutico, caso de duda.
Es normativa nueva, Juan Carlos.
Que pero no, que yo creo que
acuerdo,
no.
Pero que es normativa.
Tú no lo viste, estabas mirando las palomas.
Yo viéndolo repetido, creo que no pita penalti en ningún momento.
Yo creo que por las reacciones y por todo, él nos confunde a todos, incluido a su linier.
22 futbolistas, 4.400 espectadores, su propia asistente, me parece...
Pero
yo creo...
Yo me quedé sorprendido de que hubiera sido penalti, la verdad. Pero bueno, también es verdad que me pilló muy rápido, yo no sé... la jugada no me pilló muy rápido, porque es un fallo garrafal del defensa que le da el aire...
Y la coge el defensa, no sé qué está esperando el defensa si viene atrás. La semana que viene jugamos en Granada con el Recreativo Granada. Va a ser el primer partido. El que va a abrir la jornada el sábado a las 4 de la tarde. Recreativo Granada, Jerez Deportivo Fútbol Club. Por cierto, que hoy mismo ya estamos.
Le estoy poniendo el fotograma que te cae dentro, la línea para adentro. Es penalti.
Cae,
o sea, yo pensaba en el campo que no. Que porque mucha gente me dice, no, ha sido fuera, no sé cuánto. Mucha gente en el campo lo ve fuera. Pero es dentro de la línea, o sea, dentro de la línea para adentro.
Todo el mundo lo ve fuera porque también hay acción fuera de la
línea. Porque desde Sapín hay muchas zonas que no se ven una mierda.
Hay que pitar donde cae el futbolista, donde acaba la acción. Y eso ha cambiado este año. El año pasado esa misma jugada no era penalti, había que pitarla fuera. Pero este año, que ha cambiado la reglamentación, y los árbitros lo saben porque tienen su circular, desde el comienzo de la acción hasta la finalización, aparte, se decreta donde finaliza.
Y aparte de eso, por favor, que nadie diga que el árbitro era malo por esa jugada en concreto. El árbitro era malo porque durante todo el partido fue dio malo. Pena. O sea, era malísimo. Era
bueno,
malísimo.
Cosas importantes. Jugamos el sábado 4 de la tarde en la Ciudad Deportiva del Granada. Hay 70 entradas. Estamos grabando martes por la tarde este programa, con lo cual, para cuando ustedes lo escuchen, ya se ha realizado el sorteo.
¿Sí? ¿Es mañana o mañana?
No, no, el sorteo esta misma tarde. Ya está siendo. A las 8 cierra la sede del club, son las 8 de la tarde y 10 minutos. Cuando estamos grabando.
Parece que no hay ni televisión ni nada. No,
no va a haber nada.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, hombre.
A lo mejor hacen alguna gestión mágica. Y
¿los sorteos cómo se hacen?
Pues bueno, hablan con un programa informático entre los sorteos, verán si hay un número de socios inscritos suficiente.
Notario no va a
estar. Hombre, notario no creo que vaya.
Sí, estaría guay que eso se hiciera en directo, ¿no? Un poco que se grabara, ¿no?
Tampoco lo creo yo que
no, haya. Que se grabara.
No creo que haya una conspiración judeo-masónica.
Bueno, no la hay, pero puede haber.
¿Cuánta entrada hay?
Esto, hay 70 entradas, van a ser entradas dobles al precio de 10 euros, es decir, 35 afortunados van a poder ir con las entradas, y esto es muy fácil. Se apuntan los socios que quieran, coge todos los números, hace un papelito cada número, oye, y a partir de ahí los siguientes 35.
Yo no lo digo con ánimo de nada, ¿vale? Pero lo digo porque en Marbella hubo un poco de jaleo también por eso, y con el Jove también hubo jaleo por el sorteo de las entradas. Por eso te digo que yo lo grabaría para que no hubiese duda, no por nada, no porque dude de que al final, o sea, no dudo de los que estén allí haciéndolo, pero que no, como no sé cómo se hace porque nunca lo he visto.
Y yo tampoco sé cómo se hace, pero me entiendo que será un sorteo limpio, no tengo por qué pensar lo contrario.
¿Qué más pasa? Mira, yo creo que lo más justo es que pues la mayoría de la gente que no falla, que va siempre, ¿no?
Entre claro, los sería, habituales.
No lo digo, que sean los habituales, las personas que siempre acompañan al club, ¿no? Pues por lo menos que sean entre ellos. Lo que sea.
Mira, yo cuando se sorteó Marbella, estaba yo en la sede haciendo programa con los Ratones Azulados, que es una peña de chavales jóvenes que van a todos los desplazamientos. Entonces yo, sinceramente, a la Unión de Peña le daría un porcentaje alto de entrada para que los que van a los desplazamientos fueran, porque al final... es que son los que van ahí.
Bueno, pero vamos a ver.
No, pero da la casualidad de que nosotros.
Bueno, ese es un criterio.
Claro, tienes que apuntar para el sorteo, tal, pero va.
Tienes que apuntar, entonces ya has mostrado tu voluntad.
Y allí no se pueden comprar, ¿no?
¿Qué?
Allí no hay taquilla.
No, es que lo que pasa es que hay muy poco aforo, entonces dan 70 entradas para que entren los visitantes y allí no hay taquilla.
Yo estuve en Granada hace un par de años.
Yo creo que si vas allí te buscas la vida, entras.
Allí entras 150, 200, como mucho.
Y dan 70 entradas.
Que no televisen, que ganamos allí.
No,
yo no sé, cuando jugabas el Club Deportivo no lo televisaron.
No lo televisaron. Sin embargo, hace dos años que marcó allí Oca.
Ganamos 1-2. Sí. Gianluca Simeone y Oca.
Y por ello marcaron Tarzán.
No lo dieron por YouTube.
Y marcó Samu Borodio.
Sí.
Que lo marcó de cabeza.
Pero bueno,
partido fue bueno.
No sé, a lo mejor es que. Bueno, pues. Ya veremos.
Que yo lo del sorteo, no sé si.
Que
tú lo estás leyendo. Yo no sé ni si hay un porcentaje. Me imagino que habrá un porcentaje también para la Unión de Peña. Porque suele haberlo. Suele haberlo. No sé si lo hay.
Dentro del Deportivo Fútbol Club está muy bien la Unión de Peña, pero hay socios. Entonces los socios son todos iguales y tú te apuntas. Mira, yo voy ahí con mi amigo. Entonces somos los dos socios y venga, yo entro aquí. Y tú, con tu nombre de socio, entras en el sorteo y punto. Y se acabó. Y si,
a mí me parece que los socios son socios y está. Porque si quieres tomamos otro criterio. Por ejemplo, los más antiguos. Podemos tomar tantos criterios.
¿Tú qué número eres, Juan Carlos?
Yo el 100, me parece, por ahí.
Entonces no vas.
O 102,
no vas.
No, no te preocupes. No te da.
Por mi parte,
me parecería más justo que fueran las personas que van siempre.
Claro, a mí también me parece más justo.
A mí me parece muy justo.
Me parece, pero bueno, es un criterio como todo cualquiera.
Pero también entiendo que haya gente que quiera ir y que que se pueda apuntar al sorteo y que pueda tocarlo.
Eso es el 102.
Y otra gran noticia, que nos vamos a marchar antes de la recomendación de la película. Juan Carlos, tenemos Asamblea General Ordinaria el próximo día 3 de noviembre. Se va a celebrar en el Teatro Cajasol de Jerez, en la Avenida Ángel Mayo, en la antigua Avenida Leandro Carranza, allá arriba, en lo que era la Facultad de Derecho. Y bueno, se van a tratar pues los órdenes de una Asamblea Ordinaria, entre los cuales destacamos la propuesta de concesión de la insignia de oro y brillantes de la entidad, por supuesto, a don José Antonio Pérez Rendón. Y destaco eso porque doy por hecho el resto de cosas. Aprobación de los gastos de la 23-24, a pesar de lo que esta directiva rajó, recordemos, antes del partido ante el Pozo Blanco, que estaban muy preocupados con los números. Entendemos que después de los taquillazos y del ascenso no lo estarán tanto. Van a explicar la situación económica, financiera y deportiva del club. La deportiva la sabemos, la económica y la financiera nos gustaría saberla, porque después de esos ingresos no se sabe y no ha habido dinero ni para comprar un fondo de camisetas. Vuelvo a repetir y a insistir. Entonces tenemos que estar ajustaditos y demás. ¿Prevéis alguna sorpresa ¿Quedaba un medio millón de euros o alguna cosa así?
No, yo me imagino que saldrá lo de los juicios, ¿no? Que todavía está pendiente.
Yo creo que ellos habrán tenido que también...
Entiendo. Los juicios tendrán que salir en el juzgado, en la asamblea.
Pero me refiero que yo creo que la
diferencia... Dice que lo meterán como...
Claro, que la ya, diferencia, ¿no?, de interpretaciones es que tú... No, lo que tú comentaste el otro día, por ejemplo, no me puedes meter toda la multa que podría llegar a ser... O sí me la pueden meter.
Bueno,
o sea, para ti el gasto de Guille y Donoso es el máximo de la deuda.
Escúchame.
O sea, de la multa o...
De administración de empresa, entiendo un poquito. Y la interpretación de los balances lo admite absolutamente todo.
Claro, por
me
eso.
Interesa otro balance. Los ingresos por taquilla, sí. ¿Cómo va la entidad independientemente
yo
de esas
cosas
que son...
Yo creo que eso será utilizado para pagar, sobre todo, nóminas que deberían... Dos o tres meses, lo principal, en fin, la verdad, a prioridad a sueldo y salario, que es lo más inmediato, ¿no?
Y sobre todo cómo está la entidad, ¿no? Oye, estamos bien, estamos mal.
Vale, eso ya es la situación, ¿vale? La foto fija.
Eso pasa,
la foto fija del momento.
Pero eso pasa todo el tiempo.
Memoria explicativa de la situación económica, financiera y deportiva, que bueno, igual, todo el mundo sabe que es deportiva.
Cuando tú, cuando nosotros aquí dijimos en COPE, que seguramente fuiste tú, que eres el que raja siempre de la directiva,
Cuando nosotros dijimos de las cosas bien o mal hechas, y los socios directivos a los que hay que decirle que estén ahí partiéndose la cara, lo hacen con mejor o peor criterio, con más o con menos cierto.
Han llegado las camisetas,
como todos los directivos.
Las camisetas no las has dicho.
Han llegado 5 camisetas, ¿no?
No,
han
hombre,
dicho.
La gente ya tiene sus camisetas.
Todo el mundo tiene sus camisetas. O sea, yo voy ahora mismo voy 50 pavos. Yo voy ahora mismo a la tienda que están haciendo el sorteo y digo, dame esto.
Tú no, porque tú tienes 3XL.
Bueno, o sea que no hay. Pero bueno, imagínate que tengo la L. No, hombre, he perdido ya la talla.
Pero tengo entendido que el tema de la tienda se ha solucionado un poco. O sea, se está trabajando en
solucionarlo.
Un poquito,
¿no?,
mejor.
Yo me alegro mucho que lo hablaran en el tertulión. Me alegro.
Pero el 22 de octubre se
está... A lo que yo voy...
Hemos reaccionado.
A lo que yo voy es que... ¿Qué te iba a decir? Ah, eso, que cuando nosotros dijimos que la situación económica debería estar, por lógica, ¿no?, debería estar un poquito mejor por el tema de, o bastante mejor por el tema de la caja del playoff, de ciertas cosas, que fue lo que se dijo aquí, solo una suposición.
Hombre, hay que contabilizar que el ayuntamiento da 52.000 pavitos este año, de los de Jerez 2031, hay que meterle los numericos.
Claro, entonces nosotros simplemente suponiendo que eso iba a ser positivo, ¿no?, para quitarnos un poquito de esa deuda, ellos dijeron que no nos hicieran caso. Entonces, a lo mejor la situación pues sigue estando mal. Fue a raíz de eso cuando dijeron, no escuchéis la COPE, ¿no? ¿Te acuerdas o no?
Bueno, no sé.
Entonces...
Es que ya dicen no escuchéis la COPE. Por tanto,
no lo dijeron.
Que tampoco es que...
No, eso lo dijiste tú. Pero bueno, lo de que...
Eso me han dicho a mí que se dijo.
Que se dijo, ¿no?
No, tenía,
no, tú no estás en Ateneo. No
puedo llamar al presidente, que está enfadado.
Bueno, total, que a lo que voy...
Está molesto, está como Juan Carlos con las palomas, está el presidente.
A lo que voy, que no, sabe, no podemos... No,
pero eso lo ha arreglado hablando, ¿no?, con él y trayendo a Seba.
Por eso.
Que no podemos...
Pero está muleado.
Que no podemos suponer nada. Que
no, me está muleado con sus camisetas.
Estoy convencido que te va a atender perfectamente.
Hombre, no lo dudo, porque además es un gran tío, ¿verdad? Que no tengo la menor duda.
¿Pero qué para la menor duda?
Con sus cosas de presidente y yo estoy liado con mis cosas de la radio. Hay que hacer muchas cosas.
Total, que no se puede suponer ni una cosa ni la otra. Que lo ideal es ir a la asamblea y enterarte y quitarte las dudas.
Yo sí supongo que están bien.
Yo supongo que está bien.
Bueno, pues vamos.
Yo, aunque te la pinten mal, quita los juicios y ahí te va a decir.
Si quita los juicios, supongo que estará bien. ¿Qué estará mal?
Pues eso es lo que te digo, que una vez que
teníamos 2 o 3 millones de euros de deuda.
Aquí se...
A
ver, no vamos a encontrar cada zapato con...
No, no creo. No creo, pero que es verdad.
Y era paloma, que abrimos la caja del dinero y están las palomas.
Tiene dinero, paloma.
Eso que aquí se habló del playoff, qué tal, no sé cuánto, y a ellos no les sentó bien que se dijera. Pues ya está. Yo creo que hay que ir a la asamblea o enterarse o conseguir el papelito y ver las cuentas e interpretarlas. Porque al final...
Sobre todo interpretarlas.
Ahí es donde se ve la verdad.
Es que no es lo mismo ver unas cuentas que interpretarlas.
Claro, luego es que cada uno lo interpreta como quiere. Pero eso lo llevamos viendo mucho tiempo.
Bueno, pero la interpretación es lo de menos.
Yo tenía un amigo...
Porque a mí me hacen un balance, yo quito lo de los juicios que ellos han querido colar o que quieran colar y demás, y mire ustedes,
pero...
es que aquí se deben 300 y 200 son de juicio, pues se deben 100.
Yo me acuerdo la última que fui, que se dieron las cuentas de la directiva de Jesús Viloita, se dieron las cuentas, y bueno, algunos... Pues aquí ya luego cada uno lo interpreta como quiere. Algunos parecía que nos íbamos a morir todos, que esto era el apocalipsis, y otros querían decirte que no estaba la cosa tan mal. Yo soy más de pensar que ni una cosa ni la otra. Que yo creo que la situación en ese momento no era ni para poner el tuit y preocuparse muchísimo por la situación, por sobre todo antes de un partido, pero tampoco creo que estuviéramos de puta madre y que fuera aquello para sacar pecho. No, de una cosa ni la otra,
no,
¿sabes?
De puta madre no estábamos, pero no estaba tan, no estábamos tan mal cuando estábamos en la UCI.
A ver, está claro que el que quiere escandalizarse y sacar, digamos, un problema súper grave, tal, nos vamos. Es por algo, o sea, porque a lo mejor, pues bueno, no se lleva muy bien con esa persona. No,
yo creo que
tenemos, un club politizado.
Tenemos que tener
no,
claro que
a mí no me gusta mucho, pero.
Vamos a ser siempre un club. Que quien lo gobierne va a tener que hacer encaje de bolillo para, por lo menos, estar en esta categoría. Porque somos los que somos. Podemos que ojalá crezcamos más.
Pero estamos chiesos,
busquemos.
¿No?
Somos nosotros, que somos un club humilde. Y yo creo que ese marco
humilde relato,
hay que venderlo.
Humilde,
tenemos
tieso,
que tener claro
¿no?
lo
estamos
que
tieso.
Sí, como, sí, como digo
el otro. Eso vamos a hacer
pero
siempre.
Lo digo
claro,
siempre.
Por
claro,
que vaya el tema. Aquí, en primera federación, en segunda.
Como digo Salvador Madariaga, mi hambre manda.
Sabemos el club en el
que queremos estar. Exactamente. Es que tenemos, estamos en el club que queremos estar y como vamos a estar. Y
yo
siempre,
es que no lo sé. Que a mí me ahí, dicho
es que
yo
digo, no digo, lo sabe.
A mí no me gusta esa palabra. A mí la palabra del fútbol popular, bueno, porque es como que no me dice nada. Es
el fútbol de toda la vida.
Es el fútbol que es de nuestro socio, que es nuestro club. Entonces, el que esté ahora, el que haya estado, el que venga después, no lo va a tener fácil, porque nunca va a ser fácil, porque esto, porque el aficionado cuando termina, pues te ponen un WhatsApp el partido y no se acuerda de y el otro, y el que está dirigiendo, además de estar fastidiado, porque también le fastidia igual que ti, tiene que pensar en pagar las nóminas cuando termine el mes, y en todos los gastos corrientes, y en muchísimas cosas, que no es fácil llevar un club.
Ya,
y hemos decidido llevar un club así, y orgulloso. Y además yo no quiero estar en otro ya. Y el día, y el día que no esté en un club así, no estaré, seguramente, porque yo no quiero que nadie me pague mi hobby, es así de claro. Perdona, quiero tener un recuerdo por un amigo que se nos fue y un socio nuestro. Juan Calvo Pérez, que se nos fue el sábado y empezó esta historia con todos nosotros. Y bueno, el sábado se fue a otra tribuna a verlo.
Descanse en paz y
que descanse en paz y el club, y darle las gracias al club porque también le dio un minuto de silencio y tuvo su detalle.
Obligado.
Esas son las cosas que nos hace también grandes a todos.
Y que nos motiva a seguir trabajando, con los que han empezado este proyecto y que ya están arriba. Y oye, y arriba, por desgracia, tenemos una grada para
ya
que
tenemos
nos
una pequeña gradita,
nos
sí,
cuidan
sí.
Y nos van a ir protegiendo y marcando el camino. En el séptimo punto pone aclaraciones al reglamento electoral.
¿Qué?
Aclaraciones al reglamento electoral en el punto 7 del orden del día de la asamblea.
¿Qué?
O será, por ejemplo, no hacer el gilipollas de cerrar la campaña electoral y que quede una semana hasta las votaciones y que nadie pueda hablar.
hay que cambiarlo.
Esas
eso
pamplinas, que los que están en la junta electoral no son Dios ni nada menos, solo son socios que cumplen una función. Y eso lo digo por lo de la junta electoral antigua y demás, que ni
qué pelusilla tiene.
No, pelusilla no, que no es normal, y lo vuelvo a decir. Llamé para consultar, dos entrevistas grabadas, candidatos de acuerdo, y ni se pusieron al teléfono, no tenían nada.
Es que nosotros,
y después le dan poquito, no le dimos ni fuerte, no le dimos ni fuerte. Y se, ¡oh!
Es que nosotros
ofendidísimo.
Puede ser que nosotros para algunas cosas somos humildes y para otras nos creemos que somos el Madrid. Para algunas cosas, porque nosotros tenemos una semana de reflexión.
De reflexión
en unas elecciones nos creemos que somos más de lo que somos.
General, es un día, 24 horas. Y joder,
en el deportivo hay que pensárselo una semana sin hablar con la prensa.
Escúchame, y la justa electoral, que se llama en las elecciones generales y demás, no habla con nadie.
Hombre, pero
no habla con
también,
nadie.
También te tengo que decir.
¿Quién es usted?
Tú te calentaste un montón y esta gente estaba haciendo lo que ponía en los papeles. Entonces, bueno, hay que cambiar eso.
En los papeles no pone que no atiendas a alguien.
Bueno, o lo que le dijeron que tenían que.
Eso
ya la interpretación de ellos.
Eso no lo ponen los papeles.
Y ahí pondrán lo de que haya 3 o 4 urnas para votar también.
Sí, hombre, por ejemplo, eso, que no te estén repartiendo el voto en la cola en la sede, supongo que pondrán todas
esas cosas. A mí lo que realmente me preocupa es que había 2 urnas, porque había 2 urnas, ¿no? Había 4 voluntarios. Pero es que 4 voluntarios allí, todo el día, 12 horas. Eso sí que hay que replanteárselo.
Si lo haces con 30 o 40 personas.
Tiene que ser la mitad o tiene que ser una cuarta parte y rotando. Porque te lo digo porque conozco a Barrero, que estaba allí, y Barrero se tiró allí todo el día, en la sede metida.
Más gente, mejor división del trabajo y más afán colaborativo, como sí lo están haciendo los increíbles socios voluntarios de la entidad, que colocan la publicidad y ayudan a la organización de todos, de los partidos y de todo lo que hace
eso,
el club.
Eso no lo has dicho tú.
¿Eh?
Eso no lo has dicho tú de tu directiva, que cada vez hay más lona. Yo cada vez veo las lonas ya llegando a Fondo Norte.
No me dedico a contar lonas, y si hay más lonas y la directiva lo está haciendo muy bien, yo soy el primero que lo digo. Pues muy bien, y esta directiva está haciendo cosas muy bien. Nada más entrar, la gestión del partido frente a Jerez Club Deportivo me pareció maravillosa todo lo que hizo. Y es que esta directiva hace cosas bien, y yo lo digo, y hace cosas mal, y yo también lo digo.
Son humanos, ¿no?
Solo escuchamos y solo nos quejamos porque tenemos la piel muy fina, de lo que decimos que se hace mal. Y no, la crítica tiene que ser siempre constructiva, y la crítica, el que está ahí arriba, tiene que estar sujeto a crítica. Si no te hubieras presentado, o si no te vas a tu tertulia y dices todo lo bueno que está haciendo y punto, no pongas la COPE.
¿A cuál tertulia?
No escuchas la que tenga el club, la que ha montado el club. No pongas la COPE. Te escuchas esa, donde todo es felicidad y todo va bien, y ya está, y se acabó, y no hay problema.
No, yo creo que la COPE es
más... Si no, y si tienes algún problema, pues te vas a un ateneo y te cuentas lo que ellos quieren.
Yo creo que la COPE está entretenida, ¿no? Ese rollito así...
No tienen ni puñetera idea de fútbol.
Tres cabrones,
cuatro. El programa es un desastre. Estaba hablando de lo que quiera. Juan Carlos está con sus palomas. Otra vez vamos a hablar de las palomas. Se va a llamar así. Las palomas son el problema.
Ahora se pone a mirar el móvil.
Las palomas están mirando el móvil.
Buscando una película.
No, que ya la tengo.
Qué poca producción tenemos, de verdad. Bueno, como no tenemos ni idea de fútbol, ¿quieres apuntar algo más?
No,
¿te parece bonito la que has liado en redes sociales aquí? Te lo tienes que decir. La que has liado en redes sociales. Tiene un club de fan cada vez. Te quieres parecer a mí. Cada vez tiene un club de fan más.
Yo solo voy a hacer una petición.
Sí.
Llevo 55 previas, ¿vale?
55 previas.
A una media de 35 minutos por previa.
Eso es muy digna. Se está poniendo muy digna.
He hecho 1925 minutos de previa.
Sí.
Entonces, lo único que le pido a la gente es que no interprete y haga juicio de un vídeo de 8 segundos de una previa que dura 35.
No me dirás que hay algo sacado de contexto.
No, el 99% de la gente que ha visto ese clip no sabe lo que se habla después, lo que digo después, lo que pasa después. Y bueno, yo creo que eso. Que no voy a darle importancia a gente que habla en Twitter.
¿Me lo dices o me lo cuentas?
Claro, por eso te digo. Pero
¿sabes lo que pasa?
Ojo, lo que sí... A los demás, a los de fuera no los puedo controlar, pero lo que sí creo que nosotros tenemos que ser más inteligentes y no darle visibilidad o importancia a cosas que se hablan en una red social sin nombre y sin fotos, sin saber quién lo está haciendo y con qué intención lo está haciendo.
Para los de piel fina les recomiendo que no escuchen el tertulión y también les recomiendo sobre todo que no entren en Twitter, que ese es el negocio de un señor muy ordinario que se llama Elon Musk. Y me parece lo último. Si no me da algo de los beneficios, pues yo paso de entrar ahí. ¿Qué quieres que te
tienes
diga?
Que hacer, tienes que pagar, creo, para que te den el tick azul y puedas...
Mira, sin cuidado, yo ni pienso pagar, ni pienso entrar. De vez en cuando entro y es divertido, lo veo, pero no digo que existo.
Pues a mí me cae bien lo más, con lo que hizo con Maduro.
¿Te gusta?
¿Con quién?
Y a mí también. Cuando se desbloqueó para contestarle y se volvió a bloquear.
Estaba aquí hablando de política.
Pues si la empresa es suya.
Claro, se desbloqueó, le aceptó el reto a Maduro y se volvió a bloquear.
Una persona que podría sacarse el tic azul es Juan Carlos. Porque Juan Carlos
se calienta en Twitter.
No, y
que ¿estás tratando tu problema con Twitter o no?
Y que Juan tiene Carlos? su gente que le apoya.
Tiene su adicto.
Tiene follower y demás, ¿no?
¿Y el tic azul qué es?
Pues
verificado. Que era importante.
Twitter oficial
importante.
Tú pagas. Pagando, ¿no? Y te ponen un tic azul y entonces que tú eres tú. O sea, estás verificado.
Claro,
tú
y aparte de eso tú puedes sacar
una foto con mi gorra.
Hay un tema.
No, pero si no.
Hay un tema de eso que te quita. Te quita la publicidad y luego aparte tú puedes, por tus tweets y por tus interacciones, puedes ir recibiendo dinero. Pero para eso tienes que estar suscrito y pagar.
Tengo que escribir por narices, ¿no? Y es que yo me aburro, yo escribo cuando quiera.
Y
no.
Tienes que hacer tweet para la repercusión. Tienes que escribir un poco para que te retuiteen, para que... Como un poco, eres un poco esclavo de, ¿no? del público.
Entonces, yo me dediqué al tema... Espérate, tiempo.
Que tú te verificas y tú dices algo y si hay muchas interacciones te pagan.
Te pagan, claro.
Te pagan por interacciones.
Dices cualquier cosa de los puros y te hacen millonario en dos días. Se te echan encima todo, ¿eh?
Claro.
Las cosas como...
Claro, yo me pongo a escribir...
Estoy dando ideas.
Ideas de negocio.
¿Sabes
eso?
Ideas de negocio, ¿eh? Claro, que claro. No todo es fútbol pero en la insulto, vida. Que hay que llenar el plata
lenteja. Insultos de verdad, ¿no?
No, bueno.
Porque hijos de puta no cuentan con insultos.
A ver, yo tengo...
Bueno, es una expresión o no. Cada uno se... ¿Acierta o no acierta?
No, hombre, pero ahora hablando en serio. Tenemos mucho tiempo libre, algunos, yo me incluyo.
No,
nos pasamos demasiado tiempo en Twitter.
Y muchos
nos pasamos
demasiado.
Yo el primero, yo
tienen el cometido de enmerdar mucho las redes sociales y los integrantes o los aficionados del Real Deportivo Fútbol Club sigue siendo lo más torpe del mundo que entra en el trapo.
Y no, pero que
el
no.
día que no se entra el trapo se acabó el negocio.
Pero que yo te digo una cosa, que somos cuatro, que yo me puedo identificar a los míos de mi equipo, puedo identificar los que estamos en Twitter y todos lo sabemos y tú también. Más o menos siempre son los mismos que interactúan contigo.
De esos temas sí, pero yo muchas veces yo utilizo Twitter porque me viene bien porque de un vistazo efectivamente veo las noticias más importantes del día
y ya está.
¿No hay después... en redes sociales? Pues va, adiós.
No, perdona. Hay canales de diarios nacionales o de determinadas páginas que sí son más o menos, te dan cierta confianza, y otras que no, por supuesto, que no la compraría.
Yo he visto medios de comunicación muy solvente anunciando la muerte de un chaval en Cádiz la semana pasada, ¿sí? Y no estaba muerto.
Claro que sí, claro que hay que filtrar.
Cuidado,
no. En la tele también hay bulos, digo. Y en la radio.
Bueno, pero ya es un
cuestión. En la tele, que va.
En la radio. El tema de esto es...
En la tele se fabrican los bulos, que no lo vimos en la fábrica de bulos.
Se cocinan. El tema que tenemos que tener en cuenta la gente de los demás, o sea, todos los que estáis fuera de esa red social, es que esos son dos monos con pistola. Claro, ahí no puedes tú tampoco...
Twitter no puedes filtrar,
tomártelo en serio, no te lo puedes tomar en serio.
No es medio el problema eres tú, que no eres capaz de filtrar y decir, yo esto no me lo creo, o esto tendría que confirmarlo de otra manera. Es decir, nos vayamos a caer a la trampa que el sistema nos está poniendo. El sistema nos está diciendo, ojo, que todo es un bulo. Todo es un bulo menos lo que yo digo, ¿vale? Entonces no es eso, tú eres el que tiene que tener un espíritu crítico para decir, esto no me huele bien. O, ahora, si tú te lo tragas todo, el problema eres tú. Porque en realidad la red del producto eres tú. Uh-huh. El producto eres tú, sí, tú eres, sí, el producto. Uh-huh. Tú eres el producto. Ahora, si tú que eres el producto no tienes un espíritu crítico como para tragarte cualquier cosa, yo conozco muchísima gente respetable que sé por dónde me vienen ya, y gente muy respetable. Pero sé lo que piensa, incluso son amigos míos, pero yo sé que tiene una opinión sesgada de una manera y otro de otra, uno de una ala política, otro de otro ala, pero al final yo tengo mi propio criterio. Es decir, tú dices, pues vas apañado, pero por eso voy apañado escuchando la cadena SER, escuchando la COPE, Onda Cero y el diario del pueblo Navarro. Pero es que tú crees que yo me creo todo lo que dicen todos los medios, no. Pero incluso los que escriben, incluso los medios digitales, todos los medios
mienten.
A ver, algunos no mienten, pero si tienen una opinión que tú tienes que filtrar. Si el problema es el espíritu crítico, y eso te lo tiene que formar tú, macho, no te lo va a formar nadie. Primero en tu familia, después en tu colegio, después si tienes una formación universitaria y todo. Y al final, si después detrás de eso tú tienes unos colores puestos, políticos, deportivos, no sé cuánto, y no eres capaz de separarlo, pues será un tío que verá la opinión sesgada siempre.
De eso vive.
Pero de eso viven los medios, eso vive, ¿no?
No, las redes sociales, los medios.
Bueno, las redes sociales y la publicidad. Las redes sociales y muchos también, medios también.
También es un medio. Twitter también es un medio.
No, perdóname. Twitter es una red social.
Bueno, pero vale, es un medio de información también.
En Twitter tú no estás obligado a decir la verdad y aquí sí.
No, pero por ejemplo...
Hay una gran diferencia.
Bueno, pero El Mundo, La Razón, La Vanguardia, El País, la cadena SER, la COPE y todos los medios...
Tienen Twitter.
Yo tengo Twitter te da la ventaja de un vistazo. Pero diría, Twitter, a ver, pero Twitter, yo en un vistazo solo, puedo comparar una noticia
solo
y con varios sesgos distintos.
Pero Twitter,
en mí está filtrarlo.
Sí. Pero te digo que un medio de comunicación tiene una responsabilidad social que cumple como medio y después difunde a través de redes sociales.
¿Bien?
Eso no es Twitter, no, eso no es la Vanguardia o la COPE.
Vale, es el medio.
A través,
es la plataforma,
canal de transmisión.
Esa es la garantía.
Bueno, eso, ¿claro? más que un canal.
O sea,
más,
yo en Twitter me encuentro tres noticias y la garantía que me da la SER, Onda Cero o la COPE es que detrás hay profesionales que han contrastado la información. Mientras que me encuentro el Twitter de Agui, que es un tío muy respetable y que no suele mentir, pero que la puede haber contrastado, ¿no?
Perdona, pero también hay medios digitales.
Hombre, para que no me diga que hablo mal de otro, hablo mal de los míos.
Discúlpame, también hay medios digitales, algunos con más credibilidad que otros. Y también están formadas por periodistas.
Bueno, pero es que ya cuando me ponen medios digitales, yo ya entro en serio.
Ya no te lo crees.
Yo es que pues... a mí, el medio virtual. Que paguen los seguros sociales, bueno, que tienen puesto todo, no que tengan un local.
No vamos a entrar en política, pero es que resulta que...
Es que
resulta que hay medios digitales hoy día que están a veces trabajando más la información que otros medios.
Bueno, eso es una opinión particular tuya, ¿no?
Bueno, no, es una... No,
porque creo que los medios desde que son digitales hay muchos problemas.
Claro, algunos tendrán más credibilidad que otros.
Y algunos serán
muy buenos.
Periodistas,
claro.
Algunos serán muy buenos y otros son portalitos de Belén, que te lo explica Herrera todas las mañanas, que viven de la subvención.
Pues claro que sí.
E interese, todo el mundo interese.
Entonces, no es un medio. El medio es el que paga su impuesto, tiene su plantilla, sus trabajadores, su responsabilidad.
Y el medio digital que tiene su plantilla y su redacción también.
Bueno, sí. ¿Cuántos?
Hay unos cuantos.
De los 2 millones que hay, ¿cuánto? ¿3?
Bueno, algunos más. Pongamos por lo menos una docena que hay.
12 de 3 millones.
Claro, ¿no? Que hay mucho. Hay mucha basura.
Por cada subvención.
Claro que hay mucha basura, pero no le puede poner puertas al campo ya. Pero vuelvo a repetir que el problema eres tú. tú eres el que tiene que filtrar a los medios y decir, esto es una basura, no lo voy a seguir. Tú tienes la posibilidad. Lo bueno que tiene la red es que tú tienes la posibilidad de bloquear, de silenciarlo, sí, de no verlo. Eres tú el que realmente filtra.
De no escuchar el tertulión.
De no escuchar el tertulión, sino
al final.
No escuchen el tertulión.
No, ahora fuera broma. Esto es una tertulia de opinión, de que aquí nos tiramos 2 horas hablando de tontería muchas veces. Pues bueno, en nuestra opinión, o a lo mejor no tenemos la información.
Sí, pero cuando se da información se da verdad.
Sí, totalmente. Pero bueno,
opinamos.
Nos podemos equivocar y podemos opinar de forma errónea, sin saber que nos estamos equivocando.
Yo creo siempre. Que.
Pero opinar de forma errónea, ¿no? Yo tengo mi opinión.
No, pero el periodista sí tiene la obligación de cuando da una primicia. Tener por lo menos
una información
de tenerla que podemos dar.
Nosotros aquí da poca información.
Y es verdad que en red hay mucho.
Hay información. Ve a la tienda, ve cuántas camisetas hay.
Esto es más opinión, ¿no?
No, eso es una información.
Es realidad. Yo hay veces que doy
el 5 de septiembre se compra la camiseta y se la dan, si se la han dado, sí, a mediados de octubre. Que
eso,
son otros que la están esperando.
Eso está contrastado por mucha gente.
Y punto. Y he puesto un ejemplo, que no es por darle a la directiva, señores de la directiva, que no. Que no va por ustedes, pero no, un... Y como eso damos muchas.
Pero que en lo que sí ahí defiendo a... O estoy de acuerdo con Sebastián y con la otra directiva también decía lo mismo, donde te tienes que entrar de las cosas es yendo a los foros y a la asamblea. Luego, por ejemplo, Juan Carlos no le parece del
no
todo.
Parece que,
pero, por ejemplo,
en la asamblea,
hay ciertas cosas que yo creo que lo que se dice aquí también, o sea, nosotros si lo decimos es por algo y porque al final somos 1.000 socios, 3.500 socios. Yo creo que ya entre nosotros todos nos conocemos, todos sabemos lo que pasa, hablas con 4 o 5 personas y te enteras de todo.
La diferencia es que en la asamblea te vas a enterar de lo que legalmente te tienes que enterar y es el único órgano gestor de la entidad. Entre tanto, hay una comisión delegada que se llama Junta Directiva por el reglamento y por los estatutos del club. En los foros es una cosa, que es un invento, que es muy bonito y queda muy bien, oye, y es muy constructivo para expulsar y demás, pero que no es un órgano y demás. Y todo el mundo sabe lo que es un medio y demás. Aquí te vas a enterar de lo que quiere y de lo que no quiere la directiva. Eso es muy importante. Sea cualquier directiva. Claro. Cuidado, que es que como hemos tenido rocecito con la actual, parece que nosotros no tengo nada contra la actual. Bueno, se han enfadado, yo no tenía ninguno.
Yo creo que estaría guay traerte un día a Sebastián.
Eso ya está hablado.
No viene.
Claro que vendrá cuando él hable con. Cuando Diego hable con.
Tú muy liado.
Con Sebastián y
todo. Él quiere venir.
Sebastián no tiene ningún problema en venir.
El presidente, ¿cómo va a tener presidente? En absoluto. ¿Cómo va a tener presidente problema en venir al tertulio?
Ninguno.
No va a tener ningún problema.
Seguro que no.
Y vendrá.
No se lo trae.
Si se preguntara al director del programa,
sí,
a mí, ¿no?
Claro que sí, va a venir.
Yo sé por parte de Sebastián que no tiene ningún problema.
Y por parte del que lleva el programa tampoco hay ningún problema. Lo que pasa es que tenemos que hablar antes y tenemos que aclarar cositas. Cositas interesantes.
Qué chaval, este.
Claro que sí.
Es que te encanta un aleo.
Cuánto rencor.
Me encanta un aleo. Qué pelusilla,
De verdad, qué pelusilla me tienes. Que nos vamos a ver, como siempre hemos dicho, un tertulión de una horita.
¿Cuánto llevamos?
Ya no quiero ni pensarlo. Vamos 2 horas largas. Juan Carlos, ¿cómo no tenemos ni idea de fútbol? Nosotros hablamos en el tertulión de Cope Jerez, de palomas y de cine. Dígame, caballero.
De cine, vamos a tocar hoy a los hermanos Coen, hasta a Ethel y a Joel Coen, que tienen películas maravillosas, voy a decir, como Fargo, como Gran Lebowski, o como, por ejemplo, No es País para Viejos, también una genial. Pero bueno, yo me voy a quedar quizás para mí con su obra cumbre, que es Fargo.
Fargo, vale.
Yo la vería, Fargo, con Frances McDormand, que es además la mujer de Joel Coen, del director, es su hermano Ethel, es el guionista, con Steve Buscemi. Una película, seguramente ya la habrán visto mucho porque Fargo... Después se hizo una serie. Pero bueno, lo primero, la primera película del año 96 de los hermanos Coen, que tiene, ya te digo, tiene una filmografía para repasarla todas y tiene muy pocas malas. Pero creo que el Gran Lebowski, por ejemplo, también se puede ver. Es una maravillosa película.
Maravillosa, sí.
Bueno, porque elijan entre el Gran Lebowski o Fargo. Yo empezaría con Fargo.
Mira, usted, por el sábado dan agüita. Bueno, ahora dicen que dan más menos, pero a las 4 juega Jerez. Lo intenta ver usted, o si no, lo escucha, o se busca la vida, y después se pone sofá mantita, si está el día chungo y ahí bajan las temperaturas, y se ve Fargo.
Una película maravillosa.
Y ya tienen usted días de lo más jerecista, que se lo hemos dicho aquí en el tertulión, se lo hemos recomendado en el tertulión. Nos vamos a marchar ya, que si no el programa se hace eterno. Señor González, Juan Carlos, lo de las palomas es inaceptable. Estoy de acuerdo con usted.
Que muchísimas gracias.
Las palomas tienen la culpa.
Muchísimas gracias.
Las palomas son las responsable de todo.
No,
la culpa
de la suciedad dentro de los vomitorios, sí, desde luego, pero
la culpa de las
plumas. Es verdad que los plumas generan muchísimos problemas, muchos problemas, y a lo mejor no tiene una solución fácil, pero hay que intentarlo porque es que no se puede andar. Pero bueno, que buena semana para todos y que tengamos...
Mi pregunta es...
Escopeta y perro.
¿Qué pensarán las palomas cuando va la afición de Jerez Deportivo? ¿Quién le caerá mejor? ¿De qué equipo serán las palomas?
Hombre, dice que las palomas son las ratas del aire. Entonces yo creo que
son más de Jerez Deportivo.
Son hermanas, nuestras.
Seguro. A ver si va a pasar eso. Y además las palomas no sé si tienen raza, si son puras o no. Entonces eso hay que verlo también. No. Pero son las ratas del aire.
El caso es que son muy sucias y... Y sueltan mucho.
Por eso y tanta cuando vamos.
¿No? Y no cuentan como socios.
Y no pagan la cuota, tío, de socios.
Si contamos las palomas, lo mismo llegamos a 2.500.
No llegamos.
Vete a saber.
No llegamos ni con las palomas.
Bueno, que tengan buena semana todos. Venga, y
nos vemos la semana. Muchas gracias.
A ti.
Ajeno al
la
club.
Que más liado.
Tú sigues siendo ajeno, ¿eh? Te sigue metiendo a la comisión, le sigue metiendo a la directiva. Es que no aprende, Diego.
No cambia, Diego.
Ajeno al club, sigue siendo.
Me han mandado de enfrente, ahora me dan en casa, me dan en la COPE, me dan en todos lados.
No, mira, yo te conozco ya de un tiempo. ¿Tiempo? Y yo, una persona, eres buena gente.
Dicen mis novia que no me llegan a conocer.
Lo hacemos siempre en tono de humor y además yo creo que no tienen ninguna intención por detrás. De eso que hemos hablado, de que todos los medios tienen alguna intención o alguno de eso. Nosotros aquí hablamos por...
Librar el fin de semana.
Opinión, los cuatro, cada uno tenemos la nuestra. Eso está guay. Yo creo que el tertulión...
Por eso nos reímos. Y por eso venimos a grabar tres cuartitos de hora para un programa de una hora con los oyentes.
Y por eso la gente también lo escucha. Que si fuéramos...
Y cada vez escucha más gente. De verdad, señores, búsquese algo en la vida que hacer, algo divertido.
La trinchera, pueden ver la trinchera.
Por ejemplo, vean la trinchera y demás. Que pasan cosas divertidas, lo puede ver usted y demás, en YouTube y demás. No que aquí, yo deseando, porque escúchame, me pierdo todos los partidos Champions con ustedes y demás. Y diciendo, a ver cuando quitamos el tertulión, y no hay manera de quitarlo, cada vez más oyentes, y más descargas.
Pues...
Y mira que lo hacemos sin ganas, pero esto es
en tono
irónico.
Yo creo que deberíamos traspasar la barrera ya del podcast y hacer algún streaming y que nos vean las caras.
Claro.
Algo,
no hace falta ya que me vean la cara a mí, que me reconozcan en los sitios.
Claro, claro. Bueno, voy a buscar una fórmula.
Yo me voy. El coche y la moto lo tengo vigilado.
Ya estamos despidiendo, nos liamos otra vez. Yo me voy, la semana que viene estamos aquí otra vez y nada, vean ustedes.
Dios quiere siempre.
La trinchera mientras
tanto. Pero los partidos de fuera no hacen nada.
El postpartido, el otro día grabé postpartido con la gente
charlando. Sí, lo he visto.
Estuvo interesante.
Lo he visto. Sí, además el chico Linares se hablaba bien, un tío de fútbol, un tío cabal, me gustó.
La gente con la partida. No quedarse solo con lo malo, ¿sabes? No quedarse solo con un pequeño detalle, a lo mejor.
Con lo menos bueno.
Que a lo mejor. La previa, pues bueno,
tiene. Te ha tocado, te han dado caña, ¿verdad?
La verdad que no.
Es muy bonito, este mundo es muy bonito.
La verdad que me lo pasé muy bien leyendo.
Lo bueno que, mira, después de ignorarlo durante un mes ya no se acuerdan de ti. Entonces,
no, ni hoy tampoco, ya. Hoy hay otro tema, ya.
Es cojonudo.
Por ahí por Reyes ya no se acuerdan.
Venga, Agui, muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias. Don Joaquín, la semana que viene podremos contar con la presencia de su majestad. ¿Cómo va el carnet del barquito?
Bien.
¿Pero el barquito es gordo, grande o barquito? De tiezo de pescar en Puerto Real, porque aquí decimos lo del barquito y lo estamos tirando el moco.
Barco,
¿cuántos metros de eslora tiene?
Unos cuantos, son tres
y son 27.
Hasta los veranos que vienen nos pueden invitar, ¿no? Porque en invierno no vamos a ir nosotros en barco.
El tertulión
a pescar.
Hombre, es que podemos grabar un tertulión, yo me llevo los equipos a batería, además los barcos tienen el chufito.
Exacto.
¿Eh?
Y lo grabamos ahí en alta mar.
Y grabamos tranquilo.
Tertulión en alta mar.
Que hay gaviota, pero no hay palomas.
Pero
no hay palomas,
¿verdad?
Nosotros nos jodemos.
Es verdad, hay palomas. Nos llevamos a David Sánchez para que la gente sepa que estamos en su barco.
Ah, bien.
Estamos en el barco. En el barco con David Sánchez.
De verdad.
No nos bajamos de ese barco.
No nos bajamos del barco de David.
Oye, podemos subir por el Guadalquivir o dejamos en Coria.
Sí, déjate subir tanto porque por ahí sube de todo. Déjate, Juan Carlos.
No sé. La última vez que estuvo en Coria no.
Que con el historial que tenemos nos detiene la Guardia Civil seguro. No llevamos nada, pero nos detienen seguro. No. Lo podemos llevar. Venga, Joaquín, que te esperamos la semana que viene, ¿vale?
La semana que viene.
Que te veo muy liado últimamente. Te veo muy disperso. Te voy a poner falta. Venga, muchas gracias. Amigos, hasta aquí hemos llegado en este nuevo capítulo del Tertulión de COPE Jerez. Ya saben, pasan muchas cosas, pero la culpa siempre la tienen las palomas. Volvemos la semana que viene. Sean felices.